todo a media luz. Es un truco el amor, a media luz los besos, a media luz los dos.
Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 348.
Muy buenas noches, son las 12 y 32 de esta madrugada de lunes, 10 de agosto. Como iremos diciendo a lo largo del programa, porque a mí es una fecha que me gusta mucho, empieza la lluvia de estrellas, empiezan las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo. O sea que por mucho que tengamos los oídos bien abiertos para sumergirnos en este a media luz, podemos tener también los ojos. Y si ya estáis escuchando el programa, mirando al cielo y viendo cómo os llueven estrellas fugaces, pues nos dais una alegría a Amalio Varela, que está aquí con los mandos técnicos, a Fran Arráez, que está con la producción, y a una servidora, Eva Guillamón, que estoy aquí hablándoos para que de alguna manera pues nos permitáis que dentro de este estudio cerrado a cal y canto, a todo lo que no sea la pureza del sonido, también podamos disfrutar de esas lágrimas de San Lorenzo.
Qué suave terciopelo, la media luz de amor.
Y todo media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz.
Hoy es lunes. Y como todos los lunes, habrá una parte que dediquemos al amor, porque los lunes recibimos cartas de amor. Y si no las recibimos, las buscamos en la historia.
Corrientes 348, segundo piso ascensor.
Y aparte de la carta de amor, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues después de la carta de amor, nuestro boom cultural, que hoy lo vamos a dedicar a Antonio Banderas. ¿Por qué? Porque hoy tiene, este día de hoy está relacionado con Banderas. Después de Antonio Banderas y del boom cultural, llegará una entrevista a Laura Rubirola, que es la directora de un cortometraje llamado Vera, que es una delicia, así en pequeñas dosis, que ya nos contará todo el éxito que ha tenido este corto. Y después, como es lunes, para cerrar el programa y para que podáis ver esta lluvia de Perseidas con toda la inspiración que os podamos poner desde aquí, ópera con Emiliano Suárez, mucho más que ópera, como todos los lunes.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers. as time goes by.
El correo electrónico es amedialuz@esradio.fm. Nuestro Twitter, @amedialuzradio. Y el Instagram, @amedialuzradio.
Pues esta versión de Brian Ferry, de As Time Goes By, esa banda sonora de Casablanca que yo creo que ha sobrepasado la película. Y fijaos lo que es sobrepasar Casablanca. Pero yo creo que As Time Goes By ya tiene suficiente carisma como para sobrevivir esa cinta en blanco y negro que nos la trajo y nos la dio a conocer. Pues esta es la banda sonora que hemos elegido esta noche para hablar de amor. Y si la semana pasada recordábamos las cartas de amor que se intercambiaban Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, esta semana vamos a recordar unas cartas de amor un tanto tristes, porque el escribiente, el escribano, lo hizo desde la cárcel. Y es que la literatura a veces funciona como ajuste de cuentas. Por ejemplo, tenemos ese caso en el famoso libro de Kafka, Carta al padre, donde el autor le decía a su propio padre todo lo que nunca se atrevió a decirle a la cara. En este caso, en el caso de esta noche, tenemos De Profundis, esta selección, hemos hecho un fragmento, una selección de fragmentos de cartas en las que Oscar Wilde, el escritor británico que estaba en la cárcel, le escribe a su amigo y amante, o casi amante, Lord Alfred Douglas Bussy, para hacer lo que hizo Kafka con su padre en Carta al padre. Vamos a recordar un poco la historia, o por lo menos a contarla para quienes no sepáis cuál es el vínculo entre Oscar Wilde y Alfred Douglas Bussy. Bussy y Oscar Wilde, son más que amigos. Se conocieron en 1891 y Oscar Wilde vio en aquel apuesto y caprichoso joven su objeto de deseo. Naturalmente, el marqués de Queensberry, que era el padre de Alfred Douglas, al enterarse de la relación homosexual entre Oscar Wilde y su hijo, intenta ponerle fin por todos los medios que estaban a su alcance, y eran varios. En un momento determinado, este deja una nota en el club donde habitualmente acude Oscar Wilde, que dice lo siguiente: a Oscar Wilde, que alardea de sodomita. El escritor lleva a juicio al padre de Alfred Douglas por difamación e injurias, pero el proceso se vuelve en su contra y Oscar Wilde es acusado de grave indecencia. Finalmente, tras declararse en bancarrota, acaba con sus huesos en la cárcel de Reading, donde pasa dos muy tristes años. De Profundis es un largo ajuste de cuentas a un amigo traidor, desconsiderado, egoísta y derrochador, en forma de una carta al que durante un tiempo fue un gran amor. Después de una larga e infructuosa espera, me he decidido a escribirte. Y ello tanto en tu interés como en el mío, pues me repugna pensar que he pasado en la cárcel dos años interminables sin haber recibido de ti una sola línea, una noticia cualquiera, que nada he sabido de ti fuera de aquello que había de serme doloroso. Nuestra trágica amistad, en extremo lamentable, ha terminado para mí de un modo funesto y para ti con escándalo público. Empero, el recuerdo de nuestra antigua amistad me abandona raramente y siento honda tristeza al pensar que mi corazón, antes henchido de amor, está ya para siempre lleno de maldiciones, amargura y desprecio. Hay momentos en que el dolor me parece ser la única verdad. Otras cosas podrán ser ilusiones de la vista o del apetito, hechas para cegar lo uno y empachar lo otro. Pero con el dolor se han construido mundos, y en el nacimiento de un niño o de una estrella hay dolor también. Los únicos con los que me interesaría estar son los artistas y las personas que han sufrido, los que saben lo que es la belleza y los que saben lo que es el dolor. Nadie más me interesa. Hierba santa para la garganta, eso es lo que le vendría bien hoy a nuestro protagonista de la noche, a nuestro protagonista del boom cultural, Antonio Banderas. ¿Por qué? Porque hoy, 10 de agosto de 1960, es su cumpleaños y cumple ni más ni menos que 60 años. ¿Y qué pasa? Pues que ha anunciado en sus redes sociales que va a pasar sus 60 cumpleaños hoy confinado porque ha contraído el coronavirus, que se siente relativamente bien, que está más cansado. Entiendo que esta hierba santa para la garganta de la que nos habla Celia Cruz le vendrá de perlas, porque uno de los síntomas que dicen que tiene el coronavirus es una tos bastante aguda, y la tos y la garganta no se llevan especialmente bien. Así que desde aquí, aparte de nuestra más cordial felicitación, esa hierba santa para la garganta de Antonio Banderas en sus 60 cumpleaños. Yo traigo hierba santa para la garganta y con esa hierba. Buenas noches, Fran Arráez.
Buenas noches, Eva Guillamón, ¿qué tal?
Muy bien, aquí celebrando el cumpleaños de Antonio Banderas.
Nosotros aquí celebramos.
En el estudio, confinados en el estudio.
Pues también, por solidaridad.
Por solidaridad, por trabajo y por solidaridad. En esta noche por las dos cuestiones.
Pues sí, aquí recordando a Antonio Banderas, nosotros en plan fiesta. Pero nos hemos encontrado con que hoy pues él daba esta noticia de que ha contraído el coronavirus. Pero bueno, imagino que seguro que está bien.
Sí.
Y que lo estará
celebrando.
Vamos,
él dice que está bien.
Pues sí, él dice que está bien, que lo pase pronto.
Estará con todo tipo de recomendaciones médicas y de atenciones domiciliarias o lo que sea que le estén haciendo. Pero vamos, que tiene pinta de que esto...
Esto pasa. Y nosotros, pues con Celia Cruz le recomendamos que se cuide y nosotros lo que hacemos es celebrar
claro
su...
Que sí.
Como hablamos de cultura, celebramos
pues, su vida
y sus trabajos, que son los que recordamos y los que nos han tocado, ¿no?
Yo la verdad es que después del último trabajo que hizo con Almodóvar, celebro lo que sea de este señor.
Sí,
lo que sea.
Maravilloso. Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria. Maravillosa película y maravilloso Antonio Banderas, de verdad, ¿eh?
O sea, para mí posiblemente uno de sus mejores trabajos, estoy hablando a nivel personal, ¿eh? Para mí es uno de sus mejores trabajos junto con, y no sé si te va a sorprender, Átame. También de Almodóvar, en la que hacía un personaje que a mí me parecía un poco alejado de lo que había hecho hasta el momento y me pareció que construyó un personaje interesante.
Sí, sí, sí. Me parece que Átame es una película... Bueno, yo he sido muy seguidora de Almodóvar, muy, muy, muy. Y creo que Átame es una película que... Igual con el paso del tiempo, o sea, creo que salió, fue toda una provocación, luego cayó un poquito así como en desdicha y creo que poco a poco se va recuperando.
No sé cómo sería vista hoy, porque tiene todo un discurso respecto a las relaciones...
Complejo.
Pelín tóxico.
Sí.
Pero el amor es como es. Y cuando te
Por pica. Lo menos si te lo canta Almodóvar
pues,
o te lo cuenta.
Total.
Bueno, llegaremos, espero que lleguemos a Dolor y Gloria. Vamos a empezar por el principio, y el principio es José Antonio Domínguez Bandera, que nació en Málaga el 10 de agosto de 1960, conocido profesionalmente como Antonio Banderas, y que, para quien no lo sepa, no sé si hay alguien de Venus o de Urano que nos esté escuchando, porque han conseguido pillar un satélite o alguna cosa que...
Un barco a Venus
y... Exactamente, alguna cosa que les permita que nuestras voces lleguen hasta allí y digan, ¿y quién será este señor? Bueno, pues Antonio Banderas es actor, es empresario, es productor, director español, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo de la interpretación es.
Lo es. Pues también es hijo de un policía, José Domínguez Prieto, y una profesora de instituto, Ana Bandera Gallego. Nació en el Hospital de la Caleta, en la ciudad de Málaga, y tiene un hermano menor que se llama Francisco Javier.
Tenía 18 años cuando, en el contexto de la agitación cultural conocida como la movida madrileña, se lanzó al mundo de la interpretación y allí actuó en pequeños teatros hasta iniciarse en el cine de la mano de Pedro Almodóvar.
En realidad, su primera película no fue de Almodóvar, la de Almodóvar fue la segunda. La primera fue Pestañas postizas, dirigida por Enrique Belloch, pero efectivamente saltó a la fama ese mismo año. Estamos hablando del año 82, cuando Almodóvar lo dirigió en Laberinto de pasiones, en la que interpretaba al amante de un jovencito, Imanol Arias.
Y además que tiene esa canción, la de Gran Ganga, Gran Ganga,
gran ganga,
gran
ganga.
Soy de Teherán.
Esa película es un disparate divertidísima.
Un disparate.
Pero un disparate total. Se lo pasaba muy bien.
Yo creo que esas películas, o sea, Pepi Lucibón y Laberinto de Pasiones, que son los dos primeros largos de Almodóvar, descontextualizados no se pueden ver.
No, pero es verdad que surgen en una época en España en la que estábamos sacando la cabeza para tomar aire, ¿no? Y realmente eran canallas, locas, rompían con todo. Y Almodóvar se atrevió a hacerlas y tuvo el inicio de su camino fue ese precisamente.
Sorprendente, o sea, a mí todavía me sorprende, es verdad que hemos ido en esta época del mundo donde ya la movida pues es un recuerdo y algo que los que no la vivimos entendemos que es algo que le pasó a esta ciudad y le pasó a unos cuantos que vivían en esta ciudad, que no a todos, pero yo recuerdo la primera vez que vi Pepi Lucibón me quedé estupefacta, estupefacta. O sea, una película que se rodó en el 80, yo la vi en el 90 y muchísimo, sí, sí. Y me pareció, pero es que luego vi Laberinto de Pasiones y me quedé todavía más estupefacta. Porque esa Pepi Lucibón sí que es verdad que tiene como... Ya sé que no es un corta y pega, pero se nota que es como una primera obra, sí, que se intenta hacer con muchas historias que yo he ido queriendo contar. Pero en Laberinto de Pasiones, que ya hay como una factura mucho más cinematográfica, desde un punto de vista más serio, la historia de Laberinto de Pasiones y la historia de Antonio Banderas es la de menos. La de menos me refiero para todo ese disparate, porque el doctor que se acaba enrollando con su propia hija... Bueno. En fin.
Locura absoluta.
Estamos escuchando banda sonora de Laberinto de Pasiones. Antes de seguir hablando de Almodóvar y de Pedro y de Antonio Banderas, vamos a...
No, de Laberinto de Pasiones no, nos hemos metido en otra pasión, que es la siguiente película que interpretó ya en el año 87 con Almodóvar.
Sí,
es
sí,
que
sí,
hablamos
sí.
de pasiones y Perdón, hablando
es que
de pasiones
estaba escuchando
hablamos
así...
de deseos.
Estaba escuchando, y yo ya estoy obsesionada con Gran Ganga, y digo, esta es. Pero no, nos hemos ido ya...
Nos hemos ido un poquito más adelante, en el año 87, porque, como estábamos diciendo, con Almodóvar dirigió, o sea, participó en grandes películas, participó en Matador, que tuvo también muchísimo impacto, por supuesto en Mujeres al borde de un ataque de nervios, o uno de sus grandes trabajos también, que fue La ley del deseo, de la que tenemos un fragmento.
Sí, estoy aquí.
Oye, llevo días llamándote y no me contestas.
Es que paro poco por casa. ¿Recibiste mis cartas?
Sí, y no me gustan. Estoy harto de Laura P.
Fue idea tuya que firmara con nombre de chica.
Muy bien, pues me equivoqué.
No,
Pablo, tienes que venir a verme. ¿Qué pasa? ¿Estás dando marcha?
Antonio, ya te dije que...
Tengo que colgarte. Si no vienes, iré yo a verte.
Bueno, es que claro, aquí estamos escuchando varias cosas a la vez. El corte que hemos oído es de una escena de La ley del deseo, de esta película, bueno, este peliculón de Almodóvar.
Fabulosa, La ley del
deseo.
A mí
me parece un peliculón, sí,
sí. Yo la he visto hace poco y creo que incluso ha envejecido bien. Y es una película muy valiente también, cuando se hizo una gran historia de amor homosexual en un momento en el que tampoco se habían tratado tan abiertamente en el cine estos temas. Y luego el personaje de Carmen Maura.
Claro, te iba a decir, digo, de amor homosexual por un lado, pero luego tenemos todo el universo trans.
El universo trans.
Que me parece hecho, todavía un paso más allá.
Totalmente, totalmente. Y aparte, interpretado con una visceralidad. Y una pasión que quedan...
Para mí, uno de los mejores papeles de Carmen Maura.
Yo también lo pienso. Fíjate, ¿sabes cuál es el otro que pienso que hizo magnífico? Extramuros. Nada más alejado de... Cuando interpretaba una monja enamorada de Mercedes Sampietro, que era sí. otra monja también. Estos dos trabajos de Carmen Maura me parecen...
Bueno, y Mujeres al borde de una
y mujeres. Sí, es que es muy grande Carmen Maura. Es
muy
que
grande, pero fíjate, es que me has traído Extramuros, que si nos está escuchando Andrés Arconada se va a reír porque yo lo llevo ametrallando la cabeza con la película de Extramuros porque llevo intentando conseguir esa película muchísimo tiempo y no está en ninguna parte.
Creo que no está editada en DVD.
No está editada en DVD. Yo la vi de casualidad una vez. Además, mi madre tiene una gran colección de cine de monjas.
¡Ay, qué bueno!
Sí, sí, sí. Y no, nada, no conseguimos esa película. Y yo recuerdo que esa la vi en televisión cuando era pequeña. Sí. Y esas escenas entre Mercedes Sampietro y Carmen Maura a mí me dejaron...
A mí me impactó mucho la película.
Pero de verdad que tengo las imágenes plano a plano en la memoria. Y he intentado conseguirla y nada. Y Andrés dice, bueno, vamos a ver si la conseguimos por aquí, por allá. Nada. No aparece. Esta película no es de Almodóvar, pero bueno, es de Carmen Maura.
Nos hemos
Maura.
Ido, como nos pasa normalmente a Eva y a mí, que nos apasionan estos temas y los caminos...
Sí. A mí La ley del deseo fue una película que, como tantísimas de Almodóvar, a mí me cambió la vida.
A mí me encantó.
Y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, llegar a Madrid, yo, manchega como Almodóvar también, y descubrir... un mundo que estaba tan ajeno a lo que yo entendía que era el mundo.
Total. Esta película sí que refleja muy bien también lo que era la movida.
Sí.
Lo que era la noche, el arte, lo underground, también lo refleja muy bien, pero aparte cuenta las historias desde una pasión, que creo que en esta época Almodóvar describía la pasión y las emociones de una manera brillante.
Bueno, pues uno de los protagonistas de esta... No era uno de los protagonistas, o digamos, era un protagonista en segunda línea, Antonio Banderas. Teníamos a Eusebio Poncela, a Carmen Maura, a Vivi Andersen, cuando todavía se llamaba Vivi Andersen. Y Antonio Banderas, por supuesto, que era uno de los objetos de deseo. A Miki Molina.
A Miki Molina, que era el otro. Bueno, el otro en realidad era...
El otro era Antonio Banderas, sí. Pobrecito, Antonio Banderas en esta película. El caso es que a este muchacho, Antonio Banderas, a este muchacho me refiero en ese momento, que era un muchacho ya, ¿no? Porque en ese, bueno, 27 años, ya no era tan muchacho, ya tenía una edad, pero es que tenía una cara de muy niño, ¿no?
Sí.
En esta película aparece así como a medio hacer.
Sí, parece jovencito.
Parece más jovencito de lo que era. De hecho, yo ahora me he sorprendido al recordar que esta peli es del 87 y que Antonio Banderas tenía 27 años y que esa cara de 16 años se la había sacado, como tantas otras cosas, de la escuela de interpretación. Bueno, pues el caso es que Antonio Banderas, de niño, había soñado no con ser actor, sino con ser futbolista, y se preparaba para ello entrenando duro, pero una lesión en el pie a los 14 años lo apartó definitivamente de los terrenos de juego.
Le pasó como a Julio Iglesias, ¿no?
Exactamente.
Iba, bueno, Julio Iglesias ya jugaba en el Real Madrid, con lo cual Julio Iglesias
era portero, ¿no?
Sí, creo que sí. Y ya había empezado profesionalmente. Pues algo parecido le pasó, pero más pequeñito. Pues en la década de los 80, además de trabajar con Almodóvar, Banderas trabajó con otros directores españoles como Francesc Betriu, en Requiem por un campesino español, y en comedias como La corte del faraón, de José Luis García Sánchez.
¿Cómo olvidarnos de esa película?
Esa película con Ana Belén, la que la hacía del Casto José. Y otra gran película, que era Bajarse al Moro, de Fernando Colomo. Y también participó en Caso Cerrado en el año 85, que fue la última película que hizo Pepa Flores, Marisol.
Fíjate, yo esta de Caso Cerrado no la he visto.
Yo creo que la película no trascendió demasiado. Trascendió más históricamente como la última película de Marisol.
Claro. Bueno, pero en Bajarse al Moro,
Bajarse al Moro
nuevamente era ese objeto de deseo.
Total.
Como en La corte del faraón, ¿no?
También con, era el deseado siempre.
Convertido en franciscano.
El Casto José.
El Casto José. Pero fue gracias a las películas de Almodóvar que el nombre de Banderas comenzó a hacerse popular en los círculos cinéfilos, y no solo españoles, sino también en el extranjero. Una aparición en la película documental de Madonna, En la cama con Madonna, que en inglés se llamó Truth or Dare, parcialmente rodado durante la estancia de la cantante en Madrid, reportó cierta fama de Latin lover al actor, ya que en esta película había una polémica escena de la estrella del pop del momento que afirmaba que pretendía seducir a Antonio Banderas, aun sabiendo que estaba casado. Pero no lo consiguió. Antonio Banderas había contraído matrimonio con Ana Leza en el 1988, o sea, años antes de... No recuerdo cuándo se rodó En la cama con Madonna... Pero llevaba ya,
no,
Banderas llevaba
casado.
Estaba casado,
ya estaba casado.
Pero
sí.
Hacía ya tiempo.
Yo creo que
no
sí.
Estaba recién
Yo creo
casado.
Que es de principios de los 90, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, Madonna sí que dijo por activa y por pasiva que ella iba a hacer lo imposible porque Antonio Banderas, como mínimo,
cayera hiciera, en su cama, como dice el título del documental.
Que le hiciera ojitos y, a ser posible, alguna que otra cosita más.
Parece ser que no, o por lo menos esto cuentan las estrellas. A pesar de eso, años después sí que trabajarían juntos en el musical de Alan Parker, Evita, que ya sabemos.
Es verdad.
Pero muchos
es verdad.
Años después. O sea que mal tampoco acabaron, yo creo.
Bueno, yo creo que si Madonna tuvo que acabar mal con todos los que le dijeron que no, no se hablaría con medio mundo.
Posiblemente.
Luego el otro medio le dijo que sí, ¿no?
También.
Pero que
y eso
quieras
que se
no.
Llevó ella, que me parece muy bien, que también era una innovadora, una mujer pidiendo lo que quería y buscando lo que quería, que me parece estupendo.
Aquí la estamos escuchando cantar. Madonna, que por cierto fue pareja de Sean Penn.
Pareja y esposa de Sean Penn.
Pareja y esposa, es que yo eso es... como que Madonna y Sean Penn.
Bueno, es que justo hice un especial en mi sección justo pues una semana antes de que empezáramos a trabajar tú y yo, a hacer esta sustitución de verano, sí, que estamos haciendo, y lo hice con Alma. el programa de Madonna y hablábamos de que en la noche de boda, en la fiesta de bodas de Madonna, estaba invitado Andy Warhol. Y Andy Warhol dijo que fue la experiencia más divertida de su vida, porque Sean Penn se volvió loco porque los paparazzi estaban con helicópteros haciéndole fotografías y terminó sacando un revólver disparando a los helicópteros. Sean Penn, entre otras muchas cosas que hizo después, muy tremendas, durante el tiempo que estuvo con Madonna, hasta que ella logró separarse y apartarlo de él.
Yo cada vez que oigo estas cosas de Sean Penn se me caen lagrimones como puños.
Pues era un prenda aquí el amigo.
Era un prenda.
Por decirlo suavemente.
Pero me temo que era y...
Y debe seguir
siendo. Y cuando deja el cine, creo que sigue siendo un poquito prenda también. Cuando deja el cine me refiero más allá de su impecable...
labor como actor.
Labor interpretativa.
Bueno, pero volviendo a nuestro
volvamos,
Antonio,
volvamos. Sí,
porque
sí.
Es verdad que tú y yo nos vamos por las lianas de la historia y de los chismes.
Bueno, pero es que esto es lo que nos ha traído Wikipedia y lo que nos ha traído Internet. Pues nos vamos pinchando en links y aquí los links son palabras acústicas que nos van llevando a otros links y a otros links. Y desde Antonio Banderas acabamos hablando pues de la cofradía de los negritos de Sevilla,
de
Antonio Machín o de Sean Penn y de su boda con Madonna.
Pues así es, en el año 89 Antonio Banderas protagoniza Átame, de la que hablábamos al principio, junto a Victoria Abril y Loles León. Esta película popularizó la canción del dúo dinámico Resistiré.
Ay,
lo sé que la hemos escuchado músico, pero mucho estos días.
Esta canción con lo bonita que era esta canción.
Ya, ha perdido su sentido.
No, es que lo haya perdido, es que se lo han exprimido ya. Ya no queda ni
lo
una
han
sola
barrido con la marea. Como un título de otra película de Madonna, Barridos por la Marea. Pues ha llegado el coronavirus y ha barrido por la marea lo bonito que era en la canción Resistiré, en esa escena final de la película Átame de Almodóvar, en la que los tres protagonistas en un coche cantan la canción.
Bueno, voy a poner un poquito de música.
Venga.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Pom, 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 pom. Cuando tenta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré
para seguir viviendo.
¿Qué te pasa, tonta? Pero no ves que nos llevamos muy bien. Venga, cariño.
Claro que no es resistiré, es resistiré.
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 Claro, resistiré. Y con este acento que has puesto, entramos justamente en el momento en el que Banderas entra en el cine anglófono. Por eso lo has metido ahí también.
Resistiré. Sí, resistiré. Bueno, lo ha metido en realidad el dúo dinámico, que a mí siempre me hacía muchísima gracia cuando de pequeña escuchaba esta canción, porque a mí me ha encantado siempre el dúo dinámico.
A mí también.
Y su resistiré.
Pues resistían.
Antonio Banderas debutó en el cine anglófono en 1992 junto a Armand Assant en Los Reyes del Mambo, y en aquella época apenas sabía hablar inglés y tuvo que aprenderse los textos fonéticamente. Pero pronto obtuvo dos papeles de especial importancia. El primero, muy pequeñito pero muy relevante, y es que fue la pareja de homosexual de Tom Hanks en esa película también que fue un punto de inflexión, que fue Filadelfia, en el 1993, que fueron... Yo no sé si fue la primera película donde se hablaba del SIDA de una manera tan abierta,
sí,
pero probablemente sí que fue la primera gran producción donde se trató el SIDA de una manera tan sumamente directa, ¿no?
Se había tratado en películas posiblemente de autor, pero esta era una gran película con estrellas ya consagradas como Tom Hanks, en la que se hablaba de este problema y de alguna manera se traía el problema a la gran población y se hacía partícipe a todo el mundo de una realidad que hasta ahora había quedado como marginal.
Esta película de Jonathan Demme sobre el SIDA, como decíamos, que ganó 2 premios Oscar, que le abrió definitivamente las puertas de Hollywood y que canta aquí mi enamorado Bruce Springsteen esta versión.
Las calles de Filadelfia, un tema genial de Bruce Springsteen.
Como todo lo que hace este dios. Bueno, y yo me podría poner a hablar de Bruce Springsteen así de una manera frenética,
pero hay que dedicarle un boom.
No
nos va a dar el tiempo. No. Yo voy a tener que quedarme más tiempo porque me voy ya y no nos da para booms.
No nos da para booms.
Y yo nos liamos y de un boom nos vamos a otro, ¿eh?
No, pero hay que hacer algo de Bruce Springsteen, que además tiene 70 y pico años y que sigue siendo
de voz.
Que no nos diga Ben este señor, ¿eh? Que no me lo diga a mí, por Dios, porque es que me arruina la vida, porque yo es que voy. yo es que voy, de verdad. No me lo diga Bruce, dime otras cosas. El segundo papel que le ofreció, el segundo gran papel que le ofreció Hollywood a Antonio Banderas fue una película completamente distinta, que también tenía que ver con la sangre de alguna manera, ¿no? Como el caso de Filadelfia. Filadelfia y esta sangre enferma, ¿no? Con este virus del SIDA. Nos vamos a otra relación con la sangre, porque es que fue el vampiro Armand en Entrevista con el vampiro junto a Brad Pitt y a Tom Cruise.
Nada menos, fíjate. Y siguió trabajando allí con una superproducción, La Casa de los Espíritus, una película para mí tremendamente fallida, no supo reflejar para nada,
bueno,
la maravilla de la
novela. Claro, porque nada. Si la novela fuera... Pero es que luego hizo otra novela de Isabel Allende que fue incluso peor.
Sí, ahora vamos a hablarla. La primera que hizo fue La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende. En el reparto estaban nada menos que Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Vanessa Redgrave. Y en 1994, lo que viene a ser el primer papel protagonista de Antonio Banderas en Hollywood, en inglés, fue la película De Amor y de Sombra, junto a Jennifer Connelly, que también estaba basada en una novela de Isabel Allende.
Pues mira, ese papel se lo podía haber ahorrado.
Fueron sus inicios de amante latino y lo relacionaban con...
Pero bueno, de todas maneras es que el guión de Amor y de Sombra era tan sumamente malo.
La película no funcionaba.
No funcionó nada.
La Casa de los Espíritus. No. Yo creo que son dos películas bastante fallidas.
Bastante fallidas, yo también lo creo, pero fíjate el elenco de La Casa de los Espíritus. O sea, es que para que te salga mal todo esto es que tienes que ser muy mal cocinero.
Bueno, no es mal cocinero porque la dirigió Billy August, que es danés y que ha hecho grandes películas, pero...
Y yo sinceramente creo que no he entendido la película, no he entendido el libro. No entendió ese universo, o sea, lo llevó a una especie de magia muy superficial. O sea, no entendió todo el linaje del que hablaba Isabel Allende en su gran obra, que fue La Casa de los Espíritus.
Totalmente de acuerdo. Y la crítica también estuvo de acuerdo.
Claro, es que es como que coges a 4 estrellas, las pones a hablar de cualquier cosa y te va a salir un gran pastel. Pues mira, no.
Pues no le salió.
No, pero sobre todo porque es que La Casa de los Espíritus es una novela sobre lo invisible. Y este lo que hizo fue justamente lo contrario, ¿no? Hizo una novela sobre esa luz de la que se habla tanto en La Casa de los Espíritus y con esos nombres siempre luminosos. Y se le olvidó de la parte invisible, que es la que le daba fuerza a toda esa luz, ¿no? De la que hablaba Isabel Allende.
Aparte de cargarse una generación entera en la película, con lo cual no se entendían muchas cosas porque se saltaba cosas. Pero bueno. Evidentemente la película no funcionó, pero ahí estaba nuestro Banderas dándolo todo en Hollywood.
Llega 1993 y Antonio Banderas rueda Dispara con Francesca Neri bajo dirección de Carlos Saura, pero las mayores ofertas le llegaban de Estados Unidos. Banderas no volvería al cine español desde 1993 hasta casi 20 años después y lo hizo con La piel que habito de Pedro Almodóvar. Yo no voy a decir nada de esa película.
Yo tampoco, porque a mí no me gustó nada.
Pues a mí lo mismo que a Fran.
Pues ya lo hemos dicho todo. A mí me pareció casi una tomadura de pelo. Hay momentos en los que me parecía que era una comedia que no daba risa. Es mi opinión personal. Me decepciona muchísimo la película y no entendí realmente.
Un culebrón de Antena 3 me pareció a mí.
No me gustó.
Fíjate, Antonio
Estamos
Banderas
de acuerdo, ¿eh?
Y Elena Anaya, que todo lo que toca, de verdad, me parece que lo convierte, le aporta una calidad. Uy, ese animal de
actores
del
y Susi Sánchez y Marisa Paredes y grandes actores. Pero una vez más, grandes actores no garantizan gran película.
No.
Los guiones, amigos, los guiones. Pues la única excepción durante este periodo en el que no trabajó en España, en realidad no fue tampoco en España, pero sí fue una excepción porque le dirigió Fernando Trueba, con quien Banderas rodó
Too Much. Que nos cambió la vida esta película.
¿Cómo nos gustan los acentos hoy?
¿Cómo nos gustan?
Pues rodó Too Much en el año 95, interpretando a un seductor que engañaba a Melanie Griffith y Daryl Hannah, que eran hermanas, y él se inventaba un hermano gemelo. Esta comedia de vocación internacional tampoco tuvo éxito, pero el actor obtuvo con ella una nueva nominación a los premios Goya y fue en su rodaje donde conoció a la mujer que sería su segunda esposa, Melanie Griffith.
Incluso mi rabia, todo irá bien. Así que estoy bien. Y no quiero que pienses que no puedes ser sincero conmigo, porque una pareja siempre debe ser abierta y sincera. Además de ser sexualmente compatible.
Todo va bien.
¿Seguro?
Sí. Todo va de maravilla.
Muy bien.
Excepto tu hermana. Creo que no le caigo muy bien.
Eso es porque no eres su tipo.
De esta película tampoco vamos a hablar, Fran y yo.
A ver, como hay tantas de las que hablar, vamos a pasar tupidos velos por aquellas que a Eva y a mí no nos gustan.
Exactamente.
Ojo, que a los oyentes les pueden fascinar estas películas, faltaría más.
Con todo el derecho, obviamente.
Con todo el derecho del mundo, y además estamos hablando de grandes actores, de grandes directores y de grandísimos equipos de profesionales. Pero como Eva y yo devoramos tanto cine, pues algunas nos gustan y otras no nos gustan nada.
Exactamente. Bueno, pero como ya que le gustará a todo el mundo lo que hacemos, todo lo que hacemos tú y yo.
Pues posiblemente no. No puede ser. Pues en la segunda mitad de la década, Antonio Banderas encadenó varias producciones de Hollywood con múltiples estrellas, como Miami Rhapsody con Mia Farrow y Sarah Jessica Parker, el thriller erótico Nunca hables con extraños con Rebecca de Mornay, y el film colectivo formado por 4 cortometrajes de desigual calidad también, Four Rooms, donde compartió elenco con Bruce Willis, Tim Roth y Madonna, quien recibió el infausto premio Razzie por su papel en esta película.
Fíjate esta película, Four Rooms, y es verdad que lo mejor de la película era Tim Roth.
Sí, efectivamente, que era, si no recuerdo mal, el nexo de unión entre las historias porque era el botones.
Sí, totalmente. Iba yendo de una habitación a otra habitación y en cada habitación ocurría, digamos, un corto.
Sí, de hecho eran cortos porque lo dirigían diferentes directores. Tenía otra cosa muy buena la película y era la banda sonora de Combustible Edison, que era fascinante. La banda sonora de Four Rooms, que era del grupo Combustible Edison, que hacía una música lounge, la mar de interesante. Y en la película era una de las pocas películas que hizo Jennifer Beals después de Flashdance, que sabes que estuvo un tiempo sin trabajar porque ella decidió después de Flashdance dejar la interpretación porque tenía 19 años cuando rodó Flashdance. Y volvió al cine haciendo pequeños papeles. Creo que Amalio, que es rápido como el solo, ha encontrado la banda sonora de Four Rooms.
Rápido como el viento, Amalio Varela. Bueno, pues gracias a Four Rooms por ese Tim Roth como cicerone entre diferentes habitaciones de hotel, como botones, y a este Combustible Edison que nos ha regalado esta canción que ya forma parte de la banda sonora de la vida de todos los que hemos visto y hemos vivido más bien en los años 90. En 1996, Banderas y Madonna se vuelven a reencontrar en otro proyecto más ambicioso y también más exitoso, la adaptación al cine del famoso musical Evita, que fue también muy controvertido, porque, por ejemplo, en Argentina no gustó lo más mínimo.
No gustó nada, sobre todo a Menem.
Sobre todo a Menem, que no le hizo nada, ninguna gracia, que era el presidente de Argentina en ese momento. Más de 140 millones de dólares de recaudación y nominada a 4 premios Oscar, de los que ganó el premio a la mejor canción, ¿no? Y no me extraña porque es una canción preciosa. Evita confirmó la valía musical del actor español, donde ya no solo lo llamaban para interpretar un papel, digamos, de hablar, sino que también se dieron cuenta que Antonio Banderas también podía cantar.
Y de hecho, Amalio, que es rápido también, ha encontrado uno de los temas que cantaba en esta película Antonio Banderas, que era Oh, What a Circus, qué circo, donde que cantaba él interpretando al Che Guevara.
Al Che Guevara.
Good for the country, in a roundabout way, we've made the front page of all the world's papers today. But who is this Santa Evita? Why all this howling, hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style.
Pero no era esta la primera vez que Banderas cantaba en una película americana. Su primer papel protagonista fue el mariachi sin nombre en la película de Robert Rodríguez Desperado del año 95. Introdujo al actor en un nuevo género, el cine de acción en películas de gran presupuesto. Desperado reveló además la habilidad de Banderas como cantante. La banda sonora de la película incluía este tema interpretado por él, Desperado o La canción del mariachi.
Y es que en Estados Unidos seguimos teniendo ciertas dificultades para diferenciar España,
mexicanos,
de México y otros países de lengua hispana. Yo creo que es todo un poco lo mismo para ellos.
Pero luego se vienen aquí a Lloret de Mar, se compran un sombrero mexicano y ya quedan todas las barreras geográficas superadas.
Exactamente.
Es que la culpa la tienen las tiendas de flotadores.
Es que, mira, yo me acuerdo cuando yo vivía en Nueva York, era graciosísimo porque, pues a lo mejor, cuando alguien descubría que yo era española, ¡ay, vamos a comer! ¡Me encanta la comida española! ¡Vamos a comer! Y hablo poquito español, ¡vamos a comer el restaurante español, que me encanta! Y en el 98% de las ocasiones me llevaban a restaurantes mexicanos.
Vamos, no me extraña.
Hablamos español. Ahora, esto, que a mí me gusta mucho, no tiene nada que ver con la comida española.
Nada.
Yo encantada, con el tiempo, pero...
Con el tiempo eso ha ido cambiando, yo creo. Quiero creer.
Yo no lo tengo tan claro. Una de sus inversiones más conocidas fue la compra del 50% de la bodega de Ribera del Duero, Anta Bodegas. Tras esto pasó a llamarse Anta Banderas y Antonio Banderas trató de iniciar una expansión internacional con esta nueva empresa y con esta nueva faceta, ¿no? Más allá del cine.
Claro, hay algo que no conoce mucha gente es que estos actores, y estamos hablando de actores de primera línea, en muchísimas ocasiones no viven exactamente del dinero que sacan de las películas. Casi todos los grandes actores de Hollywood tienen negocios alternativos que realmente les permiten sobrevivir en el día a día o vivir bien en el día a día.
Bueno, cuando dices sobrevivir, te refieres sobrevivir con ese ritmo de
con
vida.
Con ese ritmo de vida.
Amalio se está partiendo de risa, porque claro, sobrevivir en el día a día, Fran, a lo mejor lo podemos aplicar a otro sector de la población.
A otro tipo de actores, ¿no?
A otro tipo de actores o a otro tipo de gente que no sea actores. Yo en el caso de Antonio Banderas y de los actores de Hollywood no diría sobrevivir,
no,
diría
no sobrevivir.
Mantener el nivel de vida de que si mi jet privado, que
exacto,
si mis cuatro casas en cuatro islas distintas a las que voy una vez al mes a cada una. En fin, ese nivel de vida, digamos, tan exigente.
Total, lo he expresado mal. Quiero decir que la mayoría de los ingresos que se reciben son de otro tipo de negocios en los que invierten el dinero que sacan del cine. Quiero decir que la industria del cine no es
una
inyección constante de financiación, sino que son casos concretos en los que cobras una pasta, pero si tú esa pasta luego no la inviertes, pues hay muchísimos casos, desde Paul Newman, que tiene una salsa para ensaladas, a Bruce Willis, que es uno de los fundadores del Hard Rock Café, o en este caso Antonio Banderas, que tiene una bodega de vinos. Vamos a seguir hablando entonces de cine. En el género de acción y aventuras, que Antonio Banderas ha participado mucho, pues tendría algunos éxitos de taquilla como Asesinos, junto a Sylvester Stallone y Julianne Moore. Y la película que le dio su segundo papel protagonista en Hollywood, La Máscara del Zorro, del 98, junto a Anthony Hopkins, film que también suponía el debut en la meca del cine de la galesa Catherine Zeta-Jones.
Es
otro
cierto
ambicioso proyecto de estos años. También era El Guerrero número 13, del año 99, que fracasó en taquilla. Y aquí Banderas trabajaba con Omar Sharif.
Tú fíjate que yo esta ni me suena,
sí.
El Guerrero número 13.
Sí.
Esto que estamos escuchando es de... es de otra cosa. Yo digo, a ver si va a ser del Guerrero número 3. Esto es el zorro, claro.
¡Hombre!
Que sí, por favor, el zorro, que ahí también los mentideros hablaron de una supuesta relación entre Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas.
Nunca lo sabremos.
Llegamos a la primera década del siglo XXI y Antonio Banderas la inició con otro exitoso papel en una película de entretenimiento familiar llamada Spy Kids, en el 2001 exactamente, de la que además se producirían tres secuelas en el 2002, 2003 y 2011. Y otros trabajos relevantes a nivel comercial de esta etapa fueron encarnando a un sacerdote investigador en The Body, que es un thriller sobre el supuesto hallazgo del cuerpo de Jesucristo, y una película de época junto a Angelina Jolie llamada Pecado Original, que a su vez es un remake de La Sirena del Mississippi, que había dirigido años antes el director francés François Truffaut.
Pero por lo que muchísima gente conoce a Banderas en Estados Unidos, a pesar de que su cara no sale en la película, es porque ha participado en la saga de animación Shrek, prestando voz al personaje del gato con botas, que posteriormente protagonizaría incluso su propia película.
Leche, por favor.
¿Qué hace por aquí, señor? ¿Ha perdido su ovillito de lana?
Habéis cabreado al gatito. Y no conviene cabrear al gatito. Protejo a los inocentes. Soy el gato con bota.
Trabajó también a las órdenes de Brian De Palma en Femme Fatale, con Emma Thompson y Rubén Blades en Imagining Argentina, una película donde también salía esta mujer que hoy está, creo, o sea, esta actriz y directora, de la que se me ha ido ahora mismo el nombre.
Soy perdidísimo yo también. ¿En Imagining Argentina?
Muy feminista ella, que defiende mucho la causa feminista. Bueno,
¿Vanessa Redgrave?
No, española.
En Imagine en Argentina salió, sí, otra vez española.
Sí.
Sí.
La directora de la serie esa de Movistar.
Sí. Leticia Dolera.
Leticia Dolera. Es que
ay, estábamos ahí que no nos acordábamos.
Me acuerdo de ir a ver esta película al cine y ver a Leticia Dolera y, bueno, pues por eso la quería mostrar aquí. Con Salma Hayek y Alfred Molina en Frida, que era una película biográfica sobre la pintora Frida Kahlo, en fin, y tantas otras.
Regresa en 2003 al género musical, en este caso en el teatro, obteniendo un gran éxito en Broadway con la reposición del musical Nine de Maureen Jeston, que había sido estrenado por Raúl Juliá en los años 80 y que se basaba a su vez en la película 8 y medio de Fellini. En 2009 esta película sería llevada al cine por Rob Marshall con Daniel D. Lewis como protagonista. Por su papel en la versión teatral, Banderas ganó los premios Outer Critics Circle y Drama Desk y fue nominado al premio Tony como mejor actor en un musical. Ahí la verdad es que sí que se lanzó a la piscina, pero
completamente.
Bien.
Y además qué complicado es hacer esta obra de teatro de
Tremendo.
Complicadísima. Pues gracias a su solvencia en el género musical, en 2008 Banderas también participó en el 60 aniversario de Andrew Lloyd Webber, que es este grandísimo compositor de musicales, interpretando El fantasma de la ópera junto a la grandísima soprano Sarah Brightman.
That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find one phantom of the opera is here inside my mind.
Y además es que Antonio Banderas también es un gran director. Ha firmado trabajos como Locos en Alabama en el 99, que estaba protagonizada por su esposa Melanie Griffith, o aquí en España El camino de los ingleses, cuyo rodaje tuvo lugar en su Málaga natal.
En enero de 2020 Antonio Banderas fue nominado a los Oscar como mejor actor por Dolor y Gloria, esa película a la que Fran y yo deseábamos llegar porque para mí es una de las mejores películas que se han hecho últimamente, de verdad lo digo. Sí. Se trata de la primera nominación al Oscar para el malagueño y se convierte en el tercer actor español en ser nominado al Oscar después de Javier Bardem y Penélope Cruz, que ambos lo ganaron. El Oscar finalmente fue para Joaquín Phoenix por Joker. Qué pena que coincidiera con esa película que se llevó todo, sí. Pero para nosotros Dolor y Gloria está ahí arriba, con Oscar o sin Oscar.
Total.
Pero con Goya, con Oscar no, pero con Goya.
Pero
sí.
Con Goya sí. Y además también ha hecho varias grabaciones musicales, llegó a grabar un tema con Tina Turner,
sí.
Y aquí en España lo recordamos también con, mira, estamos escuchando el tema que
sí, In Your Wildest Dreams, uh-huh. Pero nos queremos despedir de Antonio Banderas para desearle un muy feliz 60 cumpleaños y por supuesto que se recupere como lo va a hacer de este COVID que ha venido a visitarlo y que como tal se irá, por supuesto, como esperemos que se vaya del mundo. Nos queremos despedir con un bolerazo que grabó junto a Ana Belén, un bolero precioso y una interpretación muy bonita. A mí me gusta mucho, me parece que es muy personal, tanto por parte de ella como por parte de él. No sé por qué te quiero.
¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. que me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo.
Hoy quiero hablar con un fotoperiodista de viajes que nos va a llevar por todo el mundo y nada más y nada menos que a través de cócteles espectaculares y muy exóticos. Él es Pedro Grifol. Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estoy preparando un cóctel ya para no olvidarme de cosas nuevas.
Te has propuesto que desempolvemos esas botellas o esas botellitas que quizá muchos de nuestros oyentes tienen guardadas en el mueble bar y vamos a aprovecharlas para de paso conocer el mundo a través de los tragos que nos vas a enseñar, ¿te parece?
Sí, sí, es algo que lo he recomendado y todos los años lo recomiendo, pero este año más que ninguno, porque con esto del coronavirus pues hemos estado encerrados y,
claro,
y qué manera más divertida de estar encerrado y hacerte tu propio minibar en casa, que es fácil hacer,
sí,
un minibar en casa es fácil. Además de estas botellitas que tenemos, que nos hemos comprado en un viaje y que las tenemos como de colección, pues
sí,
nada de colección, hay que tomárselas y hay que tomárselas como il faut. Hay que hacer un cóctel con ellas, pues ya está.
Claro,
es lo que
sí,
yo propongo.
Pues vamos a empezar. Si, por ejemplo, vamos a cerrar los ojos, ponemos un dedo sobre un lugar del mapa mundi al azar y, por ejemplo, si aterrizamos en Milán, pues acudiríamos a un clásico que en su versión más cinéfila tiene Licencia para matar, ¿no?
Ah, claro, bueno, ese es el cóctel por excelencia. Hay dos, para mí hay dos que son los importantes, que es el Manhattan, uh-huh, y el Dry Martini. Son los cócteles que debe de saber hacer todo el mundo para los momentos lúdicos, incluso para tomarte un cóctel mientras estás trabajando delante del ordenador. Ten en cuenta que tomarse un cóctel no es un trago corto, ¿no? O sea, no, uh-huh, es un chat. Tomarte un cóctel es pues hacer la ceremonia, nunca en la cocina, porque pierdes todo el glamour hacer un cóctel en la cocina, pues nada, es feo. Entonces te lo preparas en un lugar bien bonito, la coctelera, el hielo, ahí ya has empleado por lo menos 3 o 4 minutos en ponerlo todo. Luego te lo preparas, te lo sirves y tienes pues media horita o lo que tú estimes conveniente en tomarte el cóctel. Y el Dry Martini, uh-huh, es uno de los clásicos. Evidentemente el Dry Martini nos lleva a Italia, a la,
sí,
Terraza Martini de Milán, frente al Duomo, uh-huh, pisando el mismo suelo que pisaron Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Anita uh-huh, Ebbers, que estuvo por allí, Claudia Cardinale, De Sica, Pasolini, Fellini, todos estos han estado en la Terraza Martini de Milán, y nosotros con un Dry Martini en la mano, uh-huh, pues nos podemos imaginar perfectamente pues por allí.
La elegancia de las italianas y los italianos. Milán, pero también Turín, ¿eh? Porque Martini también tiene su sede allí en Turín.
Claro, bueno, donde se fabrica es en Turín, efectivamente. Mm. Ahí está el museo de Martini, está en Turín, y ahí están también los otros vermuts históricos que se hicieron allí, como el Carpano se hizo allí.
Sí.
Y ahí es donde nació.
Y ahora que llega...
Vermouth. Ahí nació el vermú, no el dry.
Eso es,
dry
ahí,
Martini.
Nació el vermú.
Ahí nació
eso
el
es,
vermú.
Eso es. Y ya si nos ponemos más exóticos, a mí me apetece también ir pues a lugares como la Polinesia, a Hawái o a la Isla de Pascua. ¿Qué cócteles podemos preparar que nos inspiren esos lugares?
Esos son otros cócteles que en los años 50, 60 del pasado siglo se pusieron muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, porque es lo que se llama la coctelería tiki.
Sí.
La coctelería tiki, pues es lo tiki es aquel movimiento que surgió en la costa oeste de Estados Unidos, pues eso, en la década del año del 1950-60, y estaba basada en una concepción evocadora de la cultura de Polinesia.
Sí.
Estos son tragos largos con nombres exóticos y que se sirven en lo que los americanos llaman mugs, que son estas jarras que tienen formas como los Moai de la Isla de Pascua, tienen formas exóticas de tótem y cosas de estas raras, y los nombres son superatómicos. O sea, los cócteles se llaman Zombie, Testamento, Volcano, Tortuga, Maitai, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos son cócteles, además, son un poco más complicados de hacer porque hay que tener fruta, hay que tener piña, hay que tener coco, y el alcohólico importante es el ron añejo, ron de Barbados, de Martinica, de lugares también del Pacífico. Son cócteles exóticos.
Sí, el Mai Tai, nos lo apuntamos. Quien no se lo quiere hacer en casa, en Madrid, yo recuerdo que tenemos un local, el Hawaiano de Madrid, es histórico.
El Hawaiano,
casi.
Sí, hubo tres o cuatro, yo
sí,
no sé.
Sí, una moda.
Yo creo que el que queda es el que está en la Plaza Santana, que no recuerdo el nombre, pero que yo he visto hasta colas allí.
Sí.
He visto colas de...
Tuvo unos años de muchísimo éxito, incluso en Cuéntame, recuerdo que hay una escena en la que van Merche, claro, y Antonio Alcántara hasta el Hawaiano de Madrid. Mira, yo ahora tampoco me acuerdo del nombre, pero es que pues yo creo que ese era de los
bar,
pocos.
Era Polynesian Bar, se llamaba.
Polynesian Bar, muy bien. Sí. Y luego, eso en cuanto a los viajes, también a veces hay viajes que nos llevan pues al cine. Y hay una escena inolvidable en Faldas y a lo Loco en la que aparece Marilyn Monroe y se marca un Manhattan con una gracia con la que solo ella podría prepararlo.
Claro.
Es un clásico el Manhattan, pero ¿sabemos Manhattan realmente prepararlo? Yo creo que no. Yo creo que al fin y al cabo lo hemos escuchado muchísimo en las películas, pero es un gran desconocido.
Bueno, el Manhattan es muy fácil de hacer.
¿Sí?
Y hay que saber hacerlo. Aunque es fácil, hay que saber hacerlo, ¿no?
Entonces, claro.
¿Cómo se hace? Pues en una copa cóctel, evidentemente, y es con bourbon. Se hace con bourbon, que sabes que el bourbon es el whisky americano. O sea, no se puede hacer con un scotch. Porque si se hace con un scotch, ya no se llama Manhattan. Se llama Rob Roy, porque Rob Roy es el héroe escocés por excelencia, ¿no? Entonces, los ingleses lo imitaron, pero el clásico es el Manhattan, con nombre más americano no puede ser. Y se hace con bourbon, vale cualquier bourbon. Entonces, se echa 60 mililitros, que son 2 onzas, que dicen ellos, 2 onzas de bourbon, en la coctelera, con hielo, la mitad de vermú rojo, que volvemos al martini, el vermú rojo clásico o un vermú francés, también se puede usar un vermú francés, y unas gotitas de angostura, que es el bitter por excelencia, que todos deberíamos de tener en casa. Es esa botellita pequeñita que la etiqueta es más grande que la botella. Esto se lo dije a un amigo, digo, oye, cómprate una botella de angostura para tenerla en casa para cócteles, y dice, ¿y cómo es? Digo, pues tú miras las botellas y cuando veas una botella que la etiqueta es más grande, esa es bitter, ¿no puede ser? Pues sí, es una etiqueta con mucha literatura, y esa es la angostura. Pues echa unas gotitas de angostura y ya está, se agita bien y, claro, inevitablemente hay que decorarlo con una guinda al marrasquino.
Pues
no. Y esto lo tienes que comprar pues donde vendan guindas al marrasquino, que es en casi todos los sitios.
Sí, seguro. Eso va a ser lo más complicado del cóctel, ¿no? Encontrarla.
Pues si no es una guinda al marrasquino o una guinda normal y corriente.
Y ya está, eso es. Oye, y volviendo a Italia. Quiero volver a Italia porque hay un cóctel que ha entrado como un Miura, por lo menos en España, que está súper de moda, que es el Aperol Spritz. A mí la verdad es que me encanta. Personalmente me encanta.
Para mí no es un cóctel, Aperol Spritz, porque un cóctel es eso, el Dry Martini, el Manhattan, el Mai Tai, la Margarita, joder, fíjate, el Cosmopolitan, todo eso son cócteles de los clásicos, de verdad. Y el Aperol Spritz, pues es un combinado, ¿no? Es como si tomas pues un cubata, yo qué sé, o un calimocho, lo que pasa es que es un poco más bonito, es mucho más bonito, porque claro, es con el vermú este que los italianos se llama Aperol, que es un bitter, es un vermú también, y bueno, nada, esto se compró con hielo, porque además esto es sin coctelera, hay que hacerlo en el vaso. Se pones una copa, se echa hielo, se echa el Aperol y se completa con prosecco, con cava o con vino blanco. O sea que para mí no es un cóctel, es algo muy refrescante para verano, y no es de lo que más me... me satisface a mí como receta del cóctel, ¿no?
A mí personalmente bueno, me gusta porque huye de esos sabores dulzones de los que se ha abusado tanto en mojitos, en caipiriñas. Claro, sí. Y bueno, pues este es verdad que es muy simplón, ¿no? Si lo comparamos con otros cócteles del mundo. Pero bueno, se puede hacer enseguida, es muy fácil, es muy asequible y por lo menos huye de esos sabores que de verdad es que hay muchísimos sitios que anuncian que venden cócteles que luego al final no dejan de ser una ración de azúcar en un vaso, o sea...
Claro, pero ahora que es ya llevamos, no sé si 16 años ya con la moda del gin tonic, porque ya he perdido la cuenta, pues el gin tonic tampoco es un cóctel. El gin tonic es un combinado, pues el ginebra y le echas tónica. Pues ya está, pues como un cubata, le echas ron, o ginebra y Coca-Cola. Tú sabes, y yo sé que tú de esto sí lo sabes, que hay algo que a ti te gusta y que es, como dicen los franceses, de galas, o sea, es horroroso, pero tú te lo tomas, ¿eh? Tú te lo tomas, que se llama Fernando.
Hombre, el Fernando.
El Fernando.
Que digas
Fernando
que es horroroso, de verdad.
Es de las cosas más horrorosas que hay, no. Porque es usar un aperitivo excelente, como es el Fernet, que es una cosa italiana y es una cosa exquisita, que se usa en algunas gotitas para algunos cócteles y echarle Coca-Cola. Entonces, pues tan tranquilo, todo el mundo argentino tomando Fernando,
claro,
y tan feliz.
Pero esto forma parte, estamos hablando de cócteles y de viajes, y de este viaje por el mundo que estamos haciendo a través de los cócteles. Y hay lugares en los que beben pues cosas que pueden considerarse más o menos elegantes. En el caso de Córdoba, en Argentina, es su bebida por antonomasia más representativa, icónica, el Fernando. O sea, lo que pasa que, claro... Igual para paladares más refinados es cierto que pues no lo acogerían en una carta así de cócteles más refinada.
No, es como ponerte a reivindicar lo que decía antes, un calimocho. Pues mejor no reivindicamos un calimocho porque no es nada elegante y exquisito, como tú dices, ¿no?
Reúnes todos estos cócteles de los que estamos hablando, muchos de ellos, en un artículo en Viajar, que está muy bien, que he leído, y además con fotos también que has hecho tú, maravillosas, y en un apartado das unos pequeños consejos a aquellos que, pues como yo, no tenemos ni idea de preparar cócteles. ¿Qué consejos nos das para ponernos a la faena?
Bueno, como cuento en el artículo, no hay que tener muchas botellas, hay que tener lo que yo digo, pues los siete magníficos, ¿no? Que puede ser 7, 8 o 9 botellas, y con esto ya te pueden salir otros, no sé, 14 o 15 cócteles diferentes. O sea, lo que tienes que tener es una coctelera, evidentemente, la coctelera, y luego pues tener vermú, un vermú rojo, un vermú blanco. Y luego, el alcohol que hay que tener. Pues mira, para el que quiera tomar nota, pues hay que tener ginebra, ron, vodka, brandy, whisky y tequila, si quieres, margaritas. Entonces, con estos 7, 8, he nombrado 8 para ser más completo, con estas 8 botellas, pueden salir 15 o 16 cócteles, y todos cócteles clásicos, que nada más hay que meterse en internet, buscar cócteles clásicos. Y te salen estos, el Manhattan, el Dry Martini, el Vodkatini, que es el que tú antes comentabas, que es el de James Bond, porque James Bond cambió. El Dry Martini que toma James Bond en las películas no es con ginebra, es con vodka. ¿Y sabes por qué es esto?
No.
Pues es porque una marca famosa de vodka pues financió parte de la producción de la película. Y entonces quiso aparecer su vodka en el cine. Y entonces, como pagó pasta, ¿no? Pues ya sabes, poderoso caballero es vodka. Y esta marca pues dio un montón de pasta para que saliera la famosa frase de él, que era agitado, no removido. Shaken, not stirred. Y se hizo famosísimo. Y es con vodka, y se tituló Vodkatini. Hasta ese momento se llamaba Dry Martini, y a partir de James Bond, pues hay gente que pide un Vodkatini.
Muy curioso.
Se decora con una piel de limón, y para diferenciarse, algunas veces le echan una cebolleta.
Ah, ¿algún cóctel de Asia?
Asia, la cultura del cóctel es americana, ¿no? Es americana, no es ni europea. Aunque en Inglaterra hubo hoteles, todavía hay algunos que preparan cosas buenas, pero en los hoteles ingleses la mayoría de los barman aprendieron en Estados Unidos. Lo que pasa es que con la ley seca entre el año 20 y el año 30, pues muchos barman que eran ingleses y habían ido a Estados Unidos a ganarse la vida, pues tuvieron que volver, porque claro, en la ley seca los cócteles, claro, pues como comprenderás, no era, bueno, podías ganar pasta, pero te la jugabas con la mafia, ¿no? Y sí, entonces, claro, o sea, si eras el barman de Al Capone, pues oye, pues bien, pero claro, te jugabas el pellejo. Entonces, pues muchos fueron a su país natal, que era Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Y los cócteles en Europa, pues vinieron de Inglaterra más casi todos, pero los cócteles por excelencia es una cosa americana. Uh-huh. Y Asia pues no es muy muy dado a hacer cócteles. Lo que pasa es que con el turismo pues bueno, pues algunos barman de hoteles clásicos, por ejemplo, hay un barman chino que el nombre no me acuerdo, y que fue el que inventó el Singapore Sling.
Oh.
Y el Singapore Sling es un cóctel que está en todas las coctelerías ahora, ¿no? Es sí, bastante difícil de hacer y es el clásico de Singapur.
Uh-huh.
Singapore Sling en el Hotel Raffles de Singapur, pues todo el mundo se toma ese cóctel, y ese cóctel se ha exportado pues a los hoteles de lujo de Vietnam o de Camboya o de India, pero los cócteles en Asia están reservados para los hoteles de lujo. No hay coctelerías, uh-huh, en la calle porque no es la costumbre de ellos, ¿no? O sea que son cócteles de hotel.
Nuestros oyentes, esos que quieran seguir ampliando sus dotes cocteleras, después de dar esta vuelta al mundo que hemos dado con tu ayuda, pueden consultar en YouTube.
El canal YouTube es Grifols.
Grifols, o sea, Bar.
Grifols Bar, YouTube.
Pues nada, Grifols que entren Bar, y que lo busquen, y allí te verán en acción.
Ahí me verán porque yo me disfrazo para hacer los cócteles y me ambiento para cada...
Sacas
para
tus cada mejores galas.
Sí, todas son galas del rastro o cosas de humanas, son chaquetas que valen 3 euros, pero parece que son chaquetas de 127 euros, ¿no?
Sí, sí, la percha lo hace todo.
Ahí está, y el peinado.
Por supuesto, pues muchísimas gracias. Aquí no hemos podido ver esa faceta porque esto es radio, pero bueno, a través de tus palabras pues ya nos has dado una vuelta al mundo y encima con un cóctel en la mano, así que no nos podemos quejar. Muchísimas gracias, Pedro.
Pues nada, pues chin chin.
Chin chin. Tomamos nota. Bueno, se puede viajar de muchas maneras, a través de los cócteles y también a través de la radio, como lo hacemos aquí cada semana para escuchar más viajes. Ya saben que tienen disponible más que lugares en la web de radio de Libertad Digital y en todas las plataformas de podcast. Solo tienen que escribir qué lugares, con letra K, de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene. Adiós.
Vía Luz apoyamos el cine de larga duración y, por supuesto, el cine de corta duración. Y, desgraciadamente, no son demasiados los lugares donde podemos ir a visionar películas cortas. Y es una pena porque algunas películas cortas son verdaderas obras de arte. Para compensar este desatino, hoy vamos a entrevistar a una directora de cine que nos va a presentar un corto que yo recomiendo encarecidamente. Laura Rubirola Sala. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contenta de tenerte aquí y de haber podido ver Vera, que es tu primer proyecto escrito y dirigido, ¿no?
Sí, exacto. Y producido también.
Y producido, o sea que ya te has hecho un Woody Allen.
Un poco.
A ver, este corto, ¿qué es? O sea, ¿por qué rodar un corto, Laura?
Bueno, yo creo que como primera experiencia de dirección, especialmente, pues bueno, es una buena manera de empezar, ¿no? Y de practicar y de aprender.
Sí, la verdad que sí, porque claro, ya más prudente, bueno, dentro todo lo prudente que es meterse en el mundo del cine, ¿no?
Es correcto,
que es
ya... Sí, por supuesto, que ya es de por sí atrevido.
Es muy atrevido y es un desembolso de todo tipo de materia y de energía bastante, bastante grandísimo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, a ver, cuéntanos, porque Vera se ha presentado en el Festival de Tribeca, ¿no? Aunque con esto del COVID todo se ha movido. Cuéntanos en qué, antes de hablar de Vera, del corto en sí, cuéntanos qué está pasando con el corto.
Bueno, pues como bien decías, su estreno mundial fue en Tribeca. O sea, aunque no se haya celebrado el festival de manera presencial, sí que se proyectó online, etcétera. Entonces, ahí fue su estreno mundial. Y luego tenemos otros festivales donde el corto ha ido y donde irá siguiendo un poco su trayectoria.
Para quienes no sepan muy bien qué es Tribeca, Tribeca es un festival de cine muy relevante. ¿Cómo llega Vera a Tribeca?
Pues la verdad es que la distribuidora que tenemos tuvo mucha vista desde el primer momento, porque nos dijeron que el corto tendría como más éxito en Estados Unidos que en Europa. Que, bueno, ellos dominan mucho estos circuitos.
¿Y eso por qué?
Por el tipo de historia que cuenta, por cómo está rodado, nos dijeron, mira, creemos que va a tener más éxito allí. Lo presentaron, pues, en la estrategia que ellos creyeron, ¿no? Y de pronto Tribeca fue justo el primer festival que nos eligió. Y entonces nos pidió el estreno, de hecho esto fue como en diciembre del año pasado. O sea que tuvimos que esperar 5 meses para que fuera el estreno allí.
5 meses, pero claro, luego resulta que en esos cinco meses han sido 5 años, ¿no? Prácticamente. El año que vivimos peligrosamente se nos ha quedado corto, es el año, el siglo que vivimos peligrosamente en un año.
Sí, sí. Pero bueno, pero bien, la verdad es que es bonito, ver cómo los festivales encuentran la manera también de seguir.
Y entonces la manera es que se proyecta online.
Sí, o sea, está disponible tanto para compradores como para periodistas o el público que quiera verlo, está online unos días.
Vera se sitúa en los años 80 y además tiene una atmósfera muy bien recreada, ¿no? Y nos cuenta la historia de una limpiadora nocturna en unas oficinas, en un grandísimo edificio de oficinas.
Exacto.
Y es una limpiadora que es una apasionada de la música clásica.
Sí.
Y que establece una relación con uno de los trabajadores de esas oficinas, a quien por supuesto no ha visto nunca, pero a través de una serie de detalles van estableciendo una conexión que, digamos, tenemos la esperanza de que explote cuando termina el corto.
Exacto. Yo no lo hubiera contado mejor. O sea que...
Es que me lo vi ayer, entonces claro, lo tengo muy fresco.
Pero muy bien, muy bien.
Claro.
Me lo voy a grabar.
Lo que pasa es que termina el corto y uno dice, bueno, y ahora llega el largo, ¿no?
Bueno, es un poco que a mí me gusta, cuando acaban las películas o las historias como en un nuevo inicio, ¿no? O sea, como si fueran el inicio de algo más.
A mí también, y tengo la sensación de que eso es porque somos muy inconformistas, lo cual también hay que sostenerlo en la vida y es complicado.
Puede ser.
Porque claro, cuando termina una historia y te deja así como con ganas de más, es como cuando un affair no te termina de decir nunca el sí y oye, ese deseo se mantiene vivo mucho tiempo, pero nunca termina de...
Pues entonces no hay que hacer el largo, ¿eh? Hay que dejarla ahí.
Hay que dejarla ahí, puede que sí. Hombre, también te puede pasar como este corto grandioso, Madre.
Pues sí.
Que luego hicieron el largo.
Ojalá.
Que ojalá te pase eso, es verdad. Y la verdad es que creo que el corto lo merece. Pero yo vi el largo de Madre, esta película, que además el corto estuvo nominado a los Oscars, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el largo a mí me pareció fascinante. No todas las críticas estuvieron en esta línea, pero a mí me conquistó.
Sí, sí, no, y es un proyecto apasionante, ¿no? Hacer primero un corto, luego mantener el corto y hacer el largo, o sea...
Apasionante y un salto
jugar
a veces...
con esa narrativa. Mm. Mm.
Y entonces, o sea, Vera nos cuenta algo, pero tengo entendido que nace de una experiencia personal.
Sí, sí, de alguna manera sí. O sea, yo estaba viviendo con un compañero de trabajo por un rodaje fuera de Barcelona, y la persona que nos limpiaba el sitio donde vivíamos dejó de venir. Entonces, obviamente, nos encargamos nosotros. Y ese día me acuerdo de pensar que era alguien a quien nunca habíamos visto, ¿eh? Y nada, y pensé, ostras, sabe muchas cosas de nosotros solo por nuestros objetos, ¿no? O por la dinámica de vida que tenemos.
Sí.
Entonces, y tampoco lo habíamos visto nunca nosotros, ¿no? A esa persona. Entonces, yo también me imaginaba cosas, ¿no? Y de ahí nació un poco, ¿eh? Esa fue la chispa y ya luego lo fui uniendo con otros temas que a mí me interesaban, ¿no? Como el de la apariencia física, el de no llegar a ver nunca a nadie, pero imaginarlo, ¿no? Que te permite como intentar conocer otros aspectos de la persona que no son solo el físico y ya lo ahí lo até todo un poquito.
Sin que el físico a veces actúe como este prejuicio que muchas veces...
Siempre, sí, demasiado.
Exactamente, o sea, como un prejuicio o como una tarjeta de, como un pase VIP, ¿no? Porque
sí,
a veces puede funcionar
puede
por un lado o por otro lado y en cualquier caso eso
pues
no te asegura
está ambientado
nada.
En esa época, ¿eh? Porque ella no tuviera la posibilidad, ¿no? De entrar en Facebook y mirar a ver cómo era, sino
claro. Y que él no tuviera 25 fotos sobre su mesa.
Exacto, de él mismo.
De él, exactamente, de él mismo. Iba a decir de su familia, pero probablemente fueran de él mismo. Algún de estos selfies.
Exacto.
La protagonista del corto, Laura, es Paulina García, que es una actriz chilena, que además fue la ganadora del Oso de Plata en la Berlinale del 2013, ¿no? Por esa película...
Por Gloria.
Por Gloria, de Sebastián Lelio.
De Paulina.
Sí. Y que luego también la hemos podido ver, ahora que la gente ve más series que películas, la hemos podido ver también en Narcos y en otras...
La madre de Pablo Escobar.
La madre, o sea, ni más ni menos, la madre de Pablo Escobar. Y luego otra que yo no conozco, que es Verano en Brooklyn.
Sí, es muy bonita esa peli.
Es bonita. ¿Y por qué escogiste a Paulina? ¿Tú la buscabas o
sí,
la encontraste?
Bueno, yo a mí me ayuda mucho a la hora de escribir pensar en personas concretas. Entonces yo ya pensé en ella escribiendo el corto, aunque ya imaginaba que era una posibilidad muy remota rodar con ella, pero sí que a raíz de Gloria y de todo lo que había hecho, pues pensé, mira, pues me encaja y me ayuda, ¿no? Realmente a construir el personaje. Y nada, pues yo como antes del no prefiero probar, pues le contacté con su representante en España, le mandamos el guión. Ella lo leyó y dijo que quería un Skype. Enseguida dijo que había entendido muy bien la historia, lo que se quería contar, que quería participar. Y se cruzó el mundo, porque ella vive en Santiago de Chile. Y se vino unos días a Barcelona.
¿Porque lo rodasteis en Barcelona?
Sí, lo rodamos todo en Barcelona. Una noche en el Palau de la Música y el resto en Gracia.
Uh-huh. Pues qué suerte, ¿no? Que de repente
pues sí,
Paulina viera el corto y dijera, sí, quiero ser Vera.
Sí, sí, yo se lo agradeceré eternamente, ¿eh? Porque fue un lujo.
¿Y cuál es la vida de un corto, Laura? Te pregunto porque, en realidad, el grueso de la población, el tema ahora tal vez pues con las plataformas digitales y con todas las posibilidades que tenemos de ver sin movernos de casa un montón de cosas, pues a lo mejor hay más, estoy pensando en Filmin, ¿no? Que es una de las plataformas
más
que más apoya a los cortos. Pero...
Sí.
para gente que a lo mejor no está tan metida, y cuando pensemos que llegará un momento bastante próximo donde podamos volver al cine y todo lo demás sin ningún problema, ¿cuál es la vida de un corto? ¿Dónde se pueden ver cortos?
Pues normalmente los festivales de cortometrajes, porque están, ¿no?, justo dedicado a ello y dedican esos días solo a esa función, pero es verdad que es difícil. O sea, es verdad que si no son plataformas es complicado acceder a cortometrajes, ¿no?
¿Y plataformas en cualquier plataforma?
No, en Filmin, como dices, hay bastantes, en Movistar también, que yo sepa, y creo que no mucho más, ¿eh?
Bueno, pues es otra de las cosas, ¿no?
Pero es cierto que ahora con el online, o sea, con el hecho de hacer los festivales online, sí que es verdad que creo que mucha gente está accediendo a ver
cortos.
Cosas, ¿eh? A ver cortos y a ver incluso películas en algunos festivales que, bueno, pues que no encontrabas el tiempo para ir o no te cuadraba el horario, y de pronto, a raíz de esto, pues de pronto hemos difundido incluso un poco más, que es un gran debate esto, muy complicado, pero nosotros estuvimos en Sant Joan d'Alacant, que es un festival que también duró una semana y lo tuvo online, y muchísima gente me escribió, he visto el corto, qué ilusión, ¿no? Lo he podido ver en casa cómodamente, bueno.
Y un corto siempre es, que lo hablábamos antes, pero un corto siempre es un escalón para hacer un largo, porque normalmente los directores, las directoras comienzan a hacer cortometrajes, llega un momento en que dan el salto al largo y el corto se queda como un novio del pasado, ¿no?
Sí, puede ser. A ver, yo no te diré que no me gustaría hacer un largo, porque me encantaría. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pensando en la historia de Vera, yo en algún momento pensé, ostras, igual es un largo. Pero pensando mucho en la historia, creo que le viene mejor ser un corto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si algún día estás trabajando en una historia y te das cuenta de eso, pues ¿por qué no hacer un corto, no?
Bueno, es un poco como, bueno, no sé si es un poco, a mí me da la sensación de que a mi entender se parecen, pero como los escritores, ¿no?, que escriben o novelas o escriben cuentos, ¿no?
Exacto.
Y tenemos estas glorias como, por ejemplo, se me ocurre Borges o Julio Cortázar, que ellos trabajaban el cuento, pero no como un paso para escribir una novela, sino como un género elegido.
Claro.
O sea, que el corto... Y de hecho, a mí una de las cuestiones que me interesaron tanto de este corto de Madre es que cuando el director lo filmó, tenía ya, digamos, una carrera bastante asentada en el mundo del largometraje.
Sí, sí.
Y decidió...
Y en ese
propio
momento, exacto, en ese momento decidió ese plano secuencia, ¿no?
Sí.
Convertirlo en un corto, pero ahora imaginemos que hubiera empezado por la peli, ¿no? Imaginemos que hubiera empezado por la peli y luego hubiera dicho, ostras, igual, ese inicio es un corto, que funciona muy bien.
Bueno, es un corto, claro, era un corto explosivo completamente. Este corto tuyo, Vera, está apoyado por Dones Visuals, que es el proyecto enfocado a promover, a defender y hacer efectiva también en la práctica, y ya no solo en la palabra, la presencia de las mujeres en el sector audiovisual, que sigue siendo anecdótica.
Sigue siendo desigual, yo creo, más que anecdótica.
O sea, ya hemos pasado a desigual. Vale,
yo creo que
no,
sí.
Me parece un gran paso, porque anecdótica, claro, es todavía más sangrante.
Porque sí que es verdad que el sector también tiene la visibilidad de una serie de cargos, ¿no? Es decir, son muy visibles las personas que dirigen, no son tan visibles todos los técnicos que hay detrás de cualquier producción, ¿no? Y ahí hay muchas mujeres. Entonces, creo que a veces igual creemos que es anecdótico porque lo más visible sí que la representación quizás sea más pequeña, pero en general yo creo que es desigual. Y es un poco a lo que se dedica, quiere dedicarse Dones Visuals, ¿eh? A simplemente a equilibrar.
A equilibrar, ¿te refieres que dentro de lo que es el sector audiovisual cinematográfico no estén las mujeres solo ocupando unos puestos determinados y que puedan también acceder a otros?
Sí, y que haya como el mismo, casi el mismo número de posibilidades, ¿no? Para hombres y para mujeres.
Pues ojalá.
Ojalá.
Y Vera, ¿qué te espera a ti? O sea, ¿qué estás esperando del corto? ¿Estás esperando algo más? ¿Ha hecho ya su recorrido? ¿Estás con otro proyecto? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, ahora mismo estamos pues con más selecciones en más festivales, que ahora pues tenemos a 12 festivales y espero que vengan unos cuantos más. Y yo sobre todo espero que la gente lo vea, ¿eh? y lo disfrute mucho, y simplemente ese es como mi mayor deseo. Y luego pues ya escribiendo otras cosas para ver si puedo seguir dirigiendo, además de produciendo, que es lo que hago ya en mi vida.
Bueno, y también, aparte de producir, eres la directora de la Escuela de Guión Showrunners Barcelona, ¿no? O Showrunners BCN, no sé cómo.
Codirectora, sí.
La codirectora. Un proyecto, sí, de Tandem.
Un proyecto de Malmo Pictures, que es nuestra productora también.
Uh-huh. Sí. Y esto es una escuela de guionistas, o sea, de guionistas de cine o de escritura, donde también te puedes encontrar dramaturgos, dramaturgas.
No, o sea, nosotros queremos dedicarnos solo a la escritura en el ámbito audiovisual. O sea, puede ser guión de documental, puede ser guión de serie, puede ser guión de cine, pero siempre es audiovisual.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Digo, para la gente que nos escuche, que piense que alguien que escribe, ¿qué más da? O sea, si se escribe lo mismo para un personaje de serie que de cine.
No,
que...
puede ser, ¿eh? Que luego una novela se convierte en cine, ¿no? También. Pero,
con un gran proceso de adaptación, claro.
Exacto, pero sí que el guión audiovisual tiene un formato muy concreto, ¿no? Es decir, no es novela, no es una narración seguida, digamos, ¿no? Tiene diálogos, tiene encabezados de, ¿no?, de escena. O sea, al final, escribir para el audiovisual es pensar en imágenes. Pensar en imágenes y escribirlo.
¿Y se piensa igual para el audiovisual, para una película, que para una serie?
En cierto modo sí y en cierto modo no, porque o sea, el formato sí es el mismo en este caso, pero son, por ejemplo, longitudes distintas, por lo tanto tienen que ser estructuras distintas dramáticamente, ¿no? Es decir, tiene que haber una serie de giros, una serie de personajes, ¿no? Entonces la estructura es un poco distinta.
Y en Showrunners Barcelona... Ahí, o sea, ¿la gente también quiere aprender a escribir o quieren todo el mundo aprender a dirigir?
Ah, buena pregunta. todos quieren escribir, porque al final es una escuela de guión, pero muchos también quieren dirigir. Porque al final es verdad que es algo también de alguna manera natural, ¿no? Que lo que escribes, que ya lo has visto previamente, ¿no? Es decir, has pensado en imágenes, lo has escrito, por lo tanto quieras estar ahí cuando se convierta en imagen, ¿no? Entonces, mucha gente quiere dirigir.
Bueno, pero también porque por esta zona del mundo igual tendemos a unir como estas dos profesiones en una misma, ¿no? Porque hay otros lugares donde...
Sí, es una tendencia muy nuestra esto.
Sí, ¿no? Porque
yo defiendo mucho al guionista, ¿eh?
Que escribe y que dice, esto lo puede dirigir alguien mejor que yo.
Solo súper entre comillas, ¿eh? Sí. Muy difícil escribir.
Y lo contrario también, o sea, ¿cuántos directores... Sí. Deciden escribir sus propias películas cuando te das cuenta que hay ciertos hallazgos que hubieran sido llevados mucho más arriba si los hubiera escrito alguien que tuviera una visión más profunda, ¿no?, del texto.
Bueno, y al final un oficio.
Un oficio,
al final no nos podemos olvidar de que el guión es un oficio. Entonces yo creo que una de las características, ¿no?, que nos ocurre aquí es que tendemos a pensar que para poder dirigir tenemos que escribir nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Y no igual no hemos encontrado la manera de hacer esos enlaces entre guionistas profesionales y directores realizadores, ¿no?
Sí.
Eso es una buena...
Bueno, al final acaba siendo lo más complejo de todo, acaba siendo encontrar gente con la que trabajar, ¿no?
Sí. No, encontrar una pareja para escribir o para... dirigir es más difícil que encontrar pareja en la vida, ¿eh? Yo siempre lo digo.
Sí. A veces por eso te acabas casando o rejuntando o lo que sea que cada uno elija, sí, con tu pareja profesional, porque dices, mira, yo ya que te he encontrado no te suelto.
Sí, puede ser.
Vamos, sí, yo en mi caso te puedo asegurar que es así. Por eso lo vivo de una manera tan presente.
Tampoco está mal, ¿no?
No está... Bueno, tiene también lo suyo, ¿eh? Porque, porque claro, cuando se juntan otros mundos ahí... Pues hay más zonas de rozamiento, pero bueno, oye, cuando...
Bueno, que la parte buena ahí está.
Lo que brilla, brilla mucho. Laura, ¿dónde podemos ver, si es que existe la posibilidad ahora mismo, de ver el corto Vera?
Pues ahora mismo hay que ir hasta la Cerdaña.
Bueno, pues ahora con el...
Tiene que ir a Puigcerdà ahora mismo.
Con esto del confinamiento nos cuesta un
complicado.
Poco.
Igual es un poco complicado.
Porque ahí se está emitiendo, digamos.
Ah, sí, ahora el festival estos días se celebra y ahí se proyectará el corto. No, pero si nos seguís en el Instagram del cortometraje, uh-huh. Vera.
Que el Instagram es...
Vera the Film.
Diría. Vera the Film.
Sí.
Vale, Vera the Film.
Y ahí iremos poniendo toda la información. En cuanto esté en un festival online, ahí lo anunciamos.
Bueno, pues nos quedamos con esta información. Si queréis seguir, hacer un seguimiento a este corto de Laura Rubirola Sala, uno de los seleccionados para el Festival de Tribeca y para otros tantos festivales que no los decimos porque probablemente no nos suenen de mucho, pero ahí están y menos mal que están, pues es seguirla en el Instagram, arroba Vera de Film. Pues Laura, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿no?, para los cortos y para este en particular.
Pues muchísimas gracias. Y buenas noches.
Y buenas noches, que ya es hora, ya es hora.
Exacto.
Un abrazo.
De acuerdo, igualmente.
Chao, Laura.
Chao.
Desaparecen las comitivas vencidas, se descomponen y se retiran, se desvanecen. Se queda y sus huellas se olvidan. Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste que llora por afición. Y si me dejan huir, descalzo y de solo encuentro cruces y lanzas. Pasó el domingo y el silencio, como el cobarde ni descalzo y de puntillas, que Dios se ha ido a dormir.
Pues sí, hemos llegado a la ópera y aquí tenemos a nuestro cicerone, Emiliano Suárez. Muy buenas noches, Emiliano.
Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí hoy una noche lluviosa en este Madrid.
Bueno, se agradece.
Sí, sí, por supuesto, se agradece el agua. Al agua nunca hay que hacerle ascos, aunque sea en verano.
Aquí en Galicia estamos a punto de que suceda. Mañana parece ser que va a llover.
Sí, yo creo que mañana va a ser una lluvia generalizada, me parece. Bueno. Pero bueno, a nosotros esta noche no nos afecta para nada.
No, no, no. Además estamos ya en casita, ya dispuestos a escuchar un poquito de ópera y a irnos a la cama después.
Exactamente. ¿Qué tenemos bueno, hoy?
Pues, bueno, vamos a continuar un poco con al hilo del programa anterior. Comenzábamos la sección la semana pasada hablando del regreso de la lírica, de la nueva lírica y esta era lírica post-COVID, que bueno, pues que tanto interés tenía para mí y espero que para nuestros oyentes. Charlábamos con la gran Ainhoa Arteta, que yo creo que nos hizo una descripción muy precisa y muy real de lo que está sucediendo. Y bueno, en esta misma línea hemos querido traer esta semana a otro artista, a otro lírico internacional, bueno, un hombre que tiene una carrera ya muy extensa y de gran éxito, otro canario internacional, tenor, que durante el confinamiento, bueno, pues ha decidido crear, tomó la decisión de ponerse manos a la obra con su piano, su guitarra, de componer y de nada más y nada menos que grabar un disco con muy pocas herramientas, tan pocas como algún teléfono móvil y poca cosa más, como él nos contará. Pero bueno, para ver la dimensión de este tenor, os he traído como anticipo un área en su hábitat habitual, ¿no? En donde él ha tenido tanto éxito y donde está tan bien considerado. Vamos a escucharle a cantar Así le dite de la ópera Guillermo Tell de Rossini y a continuación descubrimos nuestro personaje de esta semana.
Muy bien. Pues ahí lo teníamos, dándolo todo, absolutamente.
Sí, señor. Buenas noches, César Albelo.
Dándolo todo y un poquito más. Muy buenas noches.
Buenas noches, Celso.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad es que encantada de escucharte. Así con esa... Se te abren los pulmones, ¿no? Cuando escucho así este darlo todo, se me... Ay, como que se me abre el pecho de una manera gloriosa.
Bueno, a mí me recuerda muchas veces cuando como que revivo esos momentos, y claro, son momentos de cierta tensión, entonces me pongo como si estuviese en ese momento y me tengo que decir a mí mismo, tranquilízate, hombre, que eso ya pasó.
No te lo crees ni tú. Oye, bueno, en la semana pasada supongo que te pitarían los oídos porque estuvimos escuchándote en esta segunda parte de la sección que luego haremos, esto de los líricos por el mundo. Pero bueno, hoy te hemos llamado para continuar hablando de del regreso de la lírica y de los que en estos tiempos convulsos e incluso confinados habéis podido sacar un rato para seguir creando y para hacer cosas bonitas. Y bueno, y vamos a charlar contigo en torno a esto, que nos cuentes tu experiencia. Yo he podido escuchar ya el trabajo porque me lo has hecho llegar y lo hemos comentado, pero bueno, vamos a explicar a los oyentes y vamos a ir un poco más allá de la ópera. Vamos a hablar de un hombre, un artista que está dentro de este universo de la ópera y de la lírica, pero con ese timbre lírico, cómo se puede hacer concretamente mucho más que ópera, que es justamente el nombre de mi sección. Así que cuéntanos, Celso, cuál ha sido tu experiencia y conversamos en torno a este trabajo magnífico que has realizado.
Bueno, yo siempre he coqueteado con el pensamiento de que la música en realidad es universal, ¿no? Puede ser ópera, puede ser cualquier tipo de género, pero entre todas ellas siempre había un nexo en común y estoy convencido de eso, ¿no? El problema es que con la vorágine de mi trabajo, que siempre estamos viajando, siempre estamos estudiando, siempre nos estamos reciclando o descansando, que es fundamental, nunca había podido, ¿sabes? Nunca había tenido el tiempo para darle forma a este disco que siempre rondó en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Claro, se juntaron todas las condiciones, o por obligación, obviamente, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo este tipo de cosas. Pero sí, yo siempre he sido una persona bastante optimista, ¿no? Y digo, bueno, pues a mal tiempo, buena cara, y me dedico a hacer este tipo, el disco que siempre había querido hacer, ¿no?
En busca de la paz.
Sí.
En busca de la paz.
En busca de la paz, sí, porque la vida va tan rápida que muchas veces, o por necesidad o por obligación o porque simplemente metemos en la vorágine de lo inmediato, entonces no tenemos tiempo para ese ratito, ¿no? De hecho, es un disco que aunque con el tiempo se pondrá en las plataformas digitales, está pensado para escucharse en vinilo.
Uh-huh. Sí, lo hace. Lo has ideado y lo has pensado para vinilo, ¿verdad?
Sí, porque la ceremonia de cogerte el disquito, abrirlo, coger tu tiempo de ponerlo, limpiar el disco, la ceremonia que eso necesita, okay, es un tiempo tuyo para ti. Hay un stop, se calma, en busca de la paz, y tú escuchas un tema, dos temas, el disco completo, si te gusta el vino, con un vino, si no, con un vasito de agua, es una parte íntima, sí, y el disco está pensado para eso, o sea, está pensado para, no es un disco perfecto, como yo...
Sí, bueno, yo creo que, no sé si lo puedes leer literalmente, pero sí, hablarnos de... para saber de qué has sentido al crearlo y cómo suena, tienes un texto muy bonito que tú mismo escribes en el dorso del LP, en donde lo explicas muy bien, ¿no? Cómo con pocas cosas, con pocas herramientas y quitando capas, también se pueden hacer trabajos excepcionales y distintos.
Sí, he llegado a enamorarme de las cosas imperfectas. ¿Te refieres a...? Pero porque creo...
Sí,
¿no? Porque
me refiero
las
a eso.
Sí, las voces están todas grabadas a través de los teléfonos móviles, ¿vale? Esas grabaciones después pues se mandaban y se trabajaban y se iban poniendo pues las guitarras o los arreglos que yo creía más adaptados, que más me gustaban o qué es lo que yo quería contar, y le iba componiendo la canción como un puzzle, ¿no? Cada uno con su historia, con su confinamiento, pues yo lo hacía de puente común y los unía a todos y salieron canciones que la verdad que son muy... A mí, cada vez que las oigo y las reoigo, me tocan particularmente. Y luego... la amistad, ¿no? La pasión por la música. Entonces tengo una serie de colaboraciones, que bueno, que un amigo, más que un amigo, es un hermano, Francisco Corujo, que canta. También está otro fenómeno de la música, que es Javier Camarena, está Sergio Núñez, está Blanca Valido. Entonces, bueno.
¿Te parece que escuchemos primero un fragmento de Linaje de Pago, uno de los,
sí, uno porque de los no solo, temas? Sí, no solo hice versiones de otros temas, sino que, bueno, este tema es...
Este tema lo has compuesto tú mismo.
Efectivamente, de un poema que se encuentra en una bodega, uh-huh. El Linaje del Pago, pues le puse música.
Y Celso,
vamos a escucharlo.
Una pregunta,
perdón, Eva.
Una pregunta, ¿sí? Antes. Las voces, ¿sí?, están grabadas con teléfonos móviles, pero el, ¿sí?, resto de instrumentos, las guitarras de las que hablabas también.
No, las guitarras las metían en un estudio.
Ah, vale.
O, por ejemplo, cada guitarrista, ¿sabes? Por ejemplo, hay ciertos instrumentistas que más cercanos a mí, pues tienen los mini estudios y suelen ser gente que está preparada en ese aspecto. Entonces, pues la metían, y la verdad que pues a mí el resultado es imperfecto, pero sabes esa riqueza que dan las cosas imperfectas. Pues yo creo que en el disco este está lleno.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Linaje de Pago, si os parece, y seguimos charlando.
De agosto a agosto, que en el racimo maduro siente el mágico conjuro de saber que es su legado una herencia del pasado y un préstamo del futuro.
Pues ahí teníamos. Claro.
Sí, sí, escuchábamos además los versos de otro Corujo, ¿verdad? De Antonio Corujo.
Sí, es de la gran saga de los Corujos. Don Antonio Corujo, un gran recitador de poemas, con sus más de 80 años ahí, se prestó a esta colaboración y la verdad que quedó emocionante, ¿no? Esto es...
Sí, sí.
En ritmo del Linaje del Pago, es en ritmo de samba argentina, que es otra gran tierra de vinos. Si pueden ver, hay como una especie de eco, la voz mía cuando empieza, porque lo que quería era como que el mismo vino cantaba, no era Celso Albelo, sino que el mismo vino cuando en el proceso donde ponen, donde lo recogen, pues yo quería, en mi gran paranoia musical, digamos, quería...
O sea, que te habías oído la botella de vino y después cantabas.
Las botellas de vino y después la cantaba, sí.
Entonces ya los que lo escuchemos no necesitamos beber vino, yo creo que ya, ¿no? Eso está, yo ya creo... está en la música, en el ambiente.
Sí, no, Eva, ¿sabes lo que pasa? Con esta vocecita, esta vocecita que tiene, bella, caribeña, y que parece que no ha roto un plato, pero luego arrea, ¿eh?
Ya me imagino,
no,
ya.
No me resulta, pero en cualquier caso, Bea, te aseguro que cuando te haga llegar el disco, si tienes a bien, créeme que escucharlo tomándote un vino, el que tú prefieras, yo creo que va a ser una experiencia...
Yo soy de vino, yo soy de vino.
Eres de las nuestras, Eva.
Soy, perfecto. O sea que lo escucharé con vino, no te quepa duda, tinto, eso sí.
Vale, perfecto. Sí.
No tenemos problema.
Sí, no.
No tenemos problema con el tipo de uva.
¿Esto ha salido, va a salir? ¿Cómo está la cuestión de lanzarlo al mercado?
El disco ahora está en preparación, es decir, porque el vinilo siempre tarda un poco más, ¿no?, que el CD. Pero sale ahora a principios de septiembre y haré una pequeña gira por Canarias, y el teatro donde lo voy a presentar es el teatro de mi ciudad, La Laguna, de la que soy hijo predilecto, y la verdad que estoy súper contento, ¿no?, porque son muchos pequeños detalles que van a estar en ese concierto, concierto en una época un poco particular, que va a ser un concierto íntimo. En fin, una cosa que a mí particularmente me tocará, porque soy un tipo sensible, y bueno, seguiremos remando.
Oye, ¿te parece si para despedirnos y para escuchar uno de estos dúos que has hecho con tus amigos, saludamos a nuestro querido Pancho Corujo?
Perfecto.
Hola, Pancho. ¿Pancho?
Don Francisco.
No está Pancho.
No está.
Bueno, podemos entonces escuchar Viejas Promesas a dúo con Pancho Corujo y después, si acaso, le saludamos.
Exactamente. Vamos a escuchar primero, y Pancho está ya llegando, pero están aquí los técnicos haciendo estas maravillas que tienen que hacer con la radiofonía y la telefonía cuando se mezclan.
Cosas del directo.
Cada febrero vuelve a destepar la copla que dormía tras del a mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval. Para febrero nace una ilusión, ya la Rioja flores de amistad, tierra y harina. Tierra antigua, rejueces con el beso que te da tu carnaval.
Bueno, y después de haber oído este dueto glorioso, sí que podemos saludar a Pancho Corujo. Buenas noches, Pancho.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí con el tío Celso.
Muy bien, muy bien. ¿Está por ahí Celso también, no?
Don Francisco, ¿cómo se encuentra usted?
Hombre, señor, Dichosos los ojos que lo escuchan.
Oye, Pancho, a ti te quedó un poco más metálico porque tienes un móvil un poco más barato que el de Celso, pero también está muy bien, ¿eh?
Claro, claro, es que esto solo se le podría ocurrir a Celso la historia esta de grabarnos cada uno desde nuestras casas, pero bueno, yo creo que quedó una cosa Celso, bonita.
Es que Celso tiene el último modelo siempre.
Sí, va a ser eso. Lo que pasa es que Celso es amigo íntimo del técnico, entonces yo le siempre, claro, porque entre Pancho y yo nos queremos mucho, pero somos competitivos igual. Digo, no, tú ponlo a metal igual, a mí me lo dejas siempre más.
Bueno, oye, hablarnos un poco de este Viejas Promesas antes de dar paso a la sección de Pancho.
Que hable Pancho, que es el que sabe. Le tengo que reconocer que comentar una cosa. Cuando yo empecé a estudiar, y empezamos a estudiar el mismo día, hicimos el examen de acceso al conservatorio, Panchito y yo, ¿no? Y cuando él empezaba, no tenía ni idea. Y ahora probablemente yo no utilizo Wikipedia para mis dudas, sino llamo a Pancho porque claro. Se ha convertido en estos años en la absoluta referencia.
Bueno, es el comodín de la llamada siempre.
Cuéntanos,
Pancho, cuéntanos acerca.
Bueno, esto es una canción de Peteco Carvajal, que es un compositor argentino muy, muy famoso. Probablemente no sea su tema más conocido, pero vamos, es totalmente inspirado. Además que cuenta también, es una oda un poco al carnaval, que es también muy importante para nosotros los canarios, y a mí es un tema que me gusta mucho desde hace muchos años. Y bueno, y Celso, cuando me propuso la historia de grabar algo juntos, pues buscando entre canciones, pues llegamos a la conclusión de que este sería un buen tema para arreglar en dueto, que además no existe ninguna versión a dúo de esta canción, que la ha grabado Mercedes Sosa y un montón de cantantes muy importantes de Argentina, ¿no? Y así es como surgió, y así es como lo, y yo creo que bueno, que quedó una versión muy bonita y además muy curiosa, que es lo que es, creo que una de las grandes bases de este disco, que no es solo digamos hacer arreglos sui generis de cada tema, sino también darle un punto personal y arriesgado a la misma vez a todo este repertorio, ¿no?
Muy bueno. Bueno, pues yo creo que en busca de la paz y esperando el lanzamiento del trabajo de Celso, le despedimos y seguimos con tu sección así directamente dedicada a la lírica española por el mundo, a los líricos por el mundo. Segunda parte de Los Tenores. Bueno, querido Albelo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches y nos vemos pronto.
Nos escuchamos seguro, Celso, con este disco, que lo esperamos tanto como la lluvia de esta noche. Gracias por asomarte aquí a Media Luz.
Besitos. Bueno, señor.
Un beso, amigo.
Chao.
Pancho, todo tuyo. Vamos con esta segunda parte de Los Tenores, de los líricos por el mundo y de cómo ponemos en valor en nuestra sección a estos grandes cantantes que están haciendo importantes carreras. ¿Cómo empezamos? Exacto. ¿Por dónde empezamos?
Como apuntábamos el otro día, y Celso nos sirva de ejemplo, y de hecho nos sirvió de ejemplo el otro día, España es tierra de tenores. Así que hoy seguimos presentando a los artistas españoles de nuevo cuño en esta cuerda. Así que si quieren, yo me gustaría empezar por Xavier Anduaga, que es el más joven, digamos, de los tenores profesionales españoles actuales, pero que eso no ha supuesto para este tenor navarro un problema para empezar a moverse por teatros muy importantes del mundo, abarcando además un repertorio de tenor ligero, en principio. Y digo en principio porque tiene toda la pinta de ser una voz con largo recorrido hacia terrenos más líricos, por belleza en todo el registro, por capacidades y por volumen. Y bueno, yo creo que podemos estar seguros de que será un tenor que dará mucho que hablar. Además, me llama mucho la atención la gran personalidad que tiene cantando. Él no busca el camino fácil como cabría esperar en un cantante tan joven. Y porque intenta crear, y eso siempre es de agradecer, así que sin más dilación podemos ir con esta voz de oro en la cavatina del Conde de Almaviva del Barbero de Sevilla. de Rossini. Teníamos a Xavier Anduaga.
Sí,
pues, es un tenor muy interesante.
Tiene muy buena pinta.
Y una voz muy limpia también, ¿eh? O sea, se le escucha. Muy, decías que era muy joven, yo no lo conocía a este chico, pero tiene una voz ya muy 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 trabajada, ¿no? Para ser lo joven que dices que es.
Sí, sí, él es bueno, digamos que dio el salto en el concurso Peralia, que es el concurso, digamos, más importante para cantantes de ópera que existe en el mundo. Y sí, ya, bueno, ya he hecho muchos debuts importantes, pero sobre todo es lo que le espera, ¿no? Porque, bueno, en España podemos decir que lo tendremos en la Ópera de La Coruña, en el Festival de Ópera de La Coruña, con un concierto de bel canto junto a Jessica Prat, en el Così fan tutte en el Teatro La Maestranza en Sevilla, en el Teatro Real también estará en el Viva la Mamma. Y además tiene la agenda repleta de debutando roles muy importantes como Los Puritanos de Berlín y en París, La hija del regimiento en Bérgamo, Alicia Damon en Hamburgo. Vamos, un hombre que está ya muy lanzado y que, bueno, que en un par de años lo tendremos seguramente en el top de tenores de esta cuerda, ¿no? Pero sí, y además recomiendo escucharlo porque no solo es lo que, como tú bien decías, una voz limpia y bien trabajada, sino además una voz grande que resulta muy curiosa en este tipo de repertorio, que suelen ser voces un pelín más, no, digamos que no venden tanto la potencia, sino más venden más otras cosas. Y en el caso de él tiene eso, tiene también, es una voz que impresiona por volumen. Así que...
Bueno. Pues estoy muy intrigado, te diré, Pancho, ¿eh?
Sí. Bueno, lo podrás escuchar pronto en el Real. O sea que ahí nos veremos, bueno. Ahí nos veremos para escuchar.
Bueno, alguna pues, alguna cosita le falta por limar. Pero
hombre,
sí,
bueno,
que desde no, luego.
Es que tiene... creo que este tiene 26 o 25 años o 26.
Claro,
muy joven.
Claro,
muy
joven. Claro.
De hecho, es raro encontrar tenor. A ver. Hay muchos cantantes jóvenes, pero tan jóvenes es bastante extraño, ¿no?
No, difícil. Pues nada, que seguro vamos a disfrutar mucho de él. Continuamos.
Bueno, no podía faltar otro canario, como no, en la sección.
Que sois ya... sois
sí,
multitud.
Somos muchos. El lobby canario lo vamos a llamar. Ya hemos hablado de la gran generación de cantantes canarios de renombre internacional y Airán, que es de Tenerife, Airán Hernández, pues es un hombre que empezó poco a poco en el coro del Teatro del Liceu, después estuvo en el Ópera Estudio de Zurich y se ha ido abriendo paso. Primero empezó con roles coprimarios hasta llegar a presentarse como protagonista realizando pues una bonita carrera que le ha llevado a la Fenice de Venecia, al Capitol de Toulouse, Ópera de Dallas, etcétera. Y además tendremos la suerte de verlo en España pronto porque hará el debut en La Bohème de Puccini en el Teatro Principal de Mahón, en Menorca. en el Teatro Real hará el Don Octavio en Don Giovanni y en el Liceo el Casio de Otello de Verdi. Así que escuchemos a Tinefeño Irán Hernández en La Romanza de Rafael de la Zarzuela La Dolorosa de José Serrano en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Qué belleza de romanza.
Sí, qué belleza de voz también, ¿eh? Irán tiene una voz muy bonita, gran capacidad para también para frasear, para decir, porque él es un gran músico. Además maneja no solo su repertorio de tenor lírico ligero, tirando también a la parte más lírica, sino también pues el sinfónico, la música contemporánea de nueva composición. Es la verdad que es un tenor muy interesante y que está haciendo una gran carrera. Bueno, y como nos queda poquito tiempo, vamos a pasar al último corte. Aprovechando, así no escucho demasiado hablar de mí. Es que Emiliano lleva mucho tiempo sugiriéndome que quiere que escucharme en la radio en esta sección. Y yo tengo que empezar.
Pero ya no solo, también por los oyentes, Pancho, llevamos escuchándote como teórico, sí. Queremos escucharte también como artista.
A ver, yo he de confesar que me siento muy incómodo, no solo hablando de mí, cuando alguna vez he tenido que hacerlo, sino también escuchando cómo hablan los demás. Así que, para despedirnos, me voy a tapar los oídos.
Pero nos vamos a dejar a Antonio Gandía.
No, pero bueno, lo traemos para el próximo día, porque ya es que claro, nos quedan tres minutitos. Entonces, bueno. Así aprovecho que queda poco.
Vale. Bueno, pero Antonio Gandía no se nos puede olvidar, ¿eh?
No. Lo traemos el próximo día y hay un par de ellos más. Andeka Gorrochategui, todavía. Es que, claro, tenores estamos muy bien surtidos. Entonces,
pues nos queda una tercera parte de tenores. Venga, pues.
Eso.
Hago yo las veces, querido amigo. Vamos a terminar la sección de hoy escuchando a Pancho Corujo, claro, en directo, pues siempre nos tenemos como gran colaborador del programa, pero está aquí por algo. Y como decía también el maestro Suso María Tegui, para cantar además hace falta la voz, ¿no? Entonces yo creo que esto es un gran ejemplo de músico, de artista completo, de disciplina, de tener un objetivo claro en la vida, que al final es dedicarte a tu gran pasión. Y bueno, Pancho está considerado un estilista, sobre todo, ¿no? Un cantante que trata de cantar bello, de cantar bonito, de decir cantando, posee un fraseo impecable, una gran dicción. Al final, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un gran maestro, ¿no? Porque tiene la teoría y como vamos a escuchar también tiene la práctica. Entonces vamos a escucharle en una difícil área de Verdi, del Fenton de Verdi, Dal labbro in canto stasiato bolla, que es un área muy complicada de la ópera Falstaff de Verdi, y con esto nos despedimos.
Nos despedimos ilusionadísimos por escuchar finalmente en esta sección a Pancho Corujo, por escucharlo cantar, ya no solo porque nos deleite con su saber, sino que también nos cante su saber.
Pues nos despedimos con Pancho y no se te ocurra taparte los oídos, Pancho.
No, un abrazo a todos y nos vemos la próxima.
Buenas noches, Emiliano y Pancho. Hasta la próxima.
Un beso,
semana.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Y todo media luz, que es un buñuel amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo
pues ya hemos llegado al final de la media luz del lunes. Son ya casi las 3 de la mañana. Y como todos los días de programa, de lunes a jueves, de 12 y media a 3, este programa, cuando llegan ya estas horas que hemos pasado con creces la hora bruja, esta también es las horas, esta también es la hora, ya no me da ni la lengua ni el cerebro para invocaros unos sueños deliciosos y que volváis mañana a las 12:30. Aquí Fran Arraez, que se ha encargado de la producción, Amalio Varela, que se ha encargado de los mandos técnicos, y Eva Guillamón, que soy yo, que me he encargado de servir de puente con todos vuestros oídos. Nos vamos, cerramos los ojos, cerramos la boca y nos volvemos a encontrar mañana martes 11 de agosto. Por cierto, seguro que aunque cerremos en la media luz, las estrellas, las Perseidas, están de fiesta, ¿no? Porque ayer, hoy y mañana, si no me equivoco, son las lágrimas de San Lorenzo. Así que podéis apagar la radio, apagar los oídos, pero abrid los ojos, porque seguro que alguna estrella fugaz os lleváis al sueño. Hasta mañana. Hoy en la noche boca arriba. When you turn off the light. Final abierto de Agustina Blum. Sleep warm, sleep well, my love. El frío le ayudaba a pensar menos. Necesitaba pausar sus pensamientos durante un rato. Suspiró y expulsó una bocanada de alivio. Se sentía en su lugar. Por primera vez en su vida había hallado su lugar en el mundo. Encendió un cigarrillo y miró hacia arriba buscando su constelación favorita. Sonrió cerrando sus ojos y sintiendo el viento frío tajante en su rostro. Todo está en constante movimiento y yo también, se dijo a sus adentros. Caminando y recorriendo su nuevo presente, recordó... ¿Qué recordó, querido lector? Durante su caminata nocturna, sonó su celular. Cuadra que caminaba, llamada que sonaba, era una sincronía perfecta. No atendió, no podía atender, o mejor dicho, no quería. Por un instante tuvo la intención de responder para comprobar que no se tratase de algún familiar o de algún amigo, pero era un número desconocido. Su intuición le decía que si atendía la llamada, iba a perder... ¿Qué iba a perder, querido lector?